toda la producción.
Buen día, amigos y amigas. Y sean bienvenidos todos. Va a ser increíble. ¿Cómo andan los broris que llegó el viernes?
Con lo justo, ¿eh?
Con lo justo. Con menos de lo justo. Semana larga, a mí también se me hizo larga. Menos mal que salió el sol. Ayer estuvo horrible. ¿Qué pasó con los problemas? ¿Qué? ¿Qué problema tuve ayer con el día horrible?
¿Qué tuviste?
No pude sacar a Olivia a la noche. No pude sacar a Olivia a la noche.
Está alteradísima, ¿eh?
No, Olivia, hoy es de los días que tengo que avisar que puede quedar caca adentro.
Se viene alto. Pará, ¿no tiene un pilotín?
¿Qué tiene que ver con la caca el piloto?
¿Qué tiene que ver?
No, a ella no le molesta mojarse. Le molesta apoyar la pocha en la superficie húmeda.
Pero no llovía tanto, no estaba tampoco
tan húmedo. No, pero la humedad estaba todo húmedo, todo mojado. Entonces ella no le gusta, ella pisa ya el pastor mojado o la tierra y ya no le gusta.
Además de Bogotá, que todo el año está a 18, 20 grados con la humedad cero, ¿qué otro país es que podamos ir a vivir sin este factor que tan mal me hace?
¿Qué? ¿Este factor qué es? ¿El frío?
No, la humedad.
¿La humedad? Ah, humedad. No sé.
¿Qué me viste cara de Encarta?
¿Uruguay? De meteoróloga.
¿De inteligencia artificial?
Igual, perdón, ya retomo lo tuyo, Betu, pero no entiendo una cosa. Porque Olivia, vos la adoptaste a los 6 años.
No, no se sabe. 6 tiene ahora,
6
creo.
Tiene ahora, y vos la adoptaste cuando tenía 4.
No.
Cuando tenía 3.
3 y medio, ponele.
¿Cómo cago esos 3 años y medio con 10 los días de lluvia? Hay algo de la historia, porque si vos me decís que la adoptaste de bebé y el trauma se desarrolló en conjunto, yo entiendo. Sí. Pero vos me querés decir que durante 3 años y medio...
Los días de lluvia no cagó.
Parada, mientras la comían los gusanos, no sí. Cagaba los días de lluvia.
Yo lo que creo es que no sabemos si estuvo esos 3 años y medio en desamparo. Quizás fue, se perdió, quizás tenía otra familia con techo.
Y la abandonaron, le hicieron pija.
O se perdió y nadie la buscó, es muy
puede
triste
la
vida.
Puede ser que tenga un tinglado también.
¿Qué es un tinglado?
Un techo como un tinglado, ¿no es?
Tinglado es un tipo de
voley.
Tipo de techo de galería. ¿De galería? Como una galería semicubierta y tuviera...
Para mí revivía en tinglado, Olivia.
Sí,
en mi opinión.
Por eso, si alguien nació en tinglado, pero no puede no cagar bajo la lluvia.
Puede ser, pero Olivia, eso, le distrae la lluvia, el viento, y hoy la traté de sacar, logré que apis.
¿Las storms le da miedo?
Le dan re miedo a las storms, llora. No duerme en las storms.
No duerme.
Te empieza a caminar por la cara, cosa que no hace nunca, no, te pisa ahí.
Sí, en casa mamá, Titi Perro y Titi Gato les rompen todo.
Quiero recordar que Betular, o sea, en la casa de sus padres, hay un Titi Perro y Titi Gato. O sea, sí. Hay un gato y un perro, los se llaman Titi y dicen Titi Perro y Titi Gato.
Y ambos por el no quiero meter la pata, por pedido del veterinario, mejor dicho, sugerencia del veterinario, toman cuarta pastilla de una droga para dormir.
¿Clona?
Les da. Creo que con una cepa.
¿Un clonacho te va a hacer bien?
Un clonacho les da para la tormenta.
No está bien eso.
Le dio el veterinario. Me parece que es clonacho o algo. No quiero meter la pata con el nombre del medicamento.
Es lo mismo.
Pero le da como un sedante porque lo sufre mucho.
Hablando de remedios de perro.
A ver.
Tengo todo un. Tengo una lista de chistes sobre remedio de perro. Sí. Esto me vas a acordar, no mentira. Pero ayer me pasó algo que yo le estaba dando. Olí un remedio para sus encías.
Oh.
Y se me abrió. Y se me abrió la el. Me quedaba una, la guardé, ¿viste? Cuando la sacás y después la guardás, la tapás con el cosito, pero queda ahí. Y la dejé como en un coso.
No, estás muy escasa de vocabulario.
En un
¿qué?
Una bolsita de mimbre. Preferías coso.
¿Una bolsita de mimbre?
No sé, es como
una bolsa de mimbre.
Claro.
Algo para guardar cosas, boludo.
Ah, no es mimbre, es ratán.
¿Qué es ratán?
Ratán, es ratán o rafia. Ratán.
A ver, podemos buscar qué es lo que...
Google es ratán.
Para mí es de mimbre.
¿Para qué es una bolsita?
Es algo, un coso así, que yo tengo arriba de una mesada y donde guardo a veces los puchos.
¿Qué?
Una frutera.
Sí, un atado de pucho, a veces dejo los atados puchos ahí.
Ah, como todos los restos de baño.
De cosas, no.
No.
Puchos, una tijera, en la voy a poco. Tijera, el remedio que le estoy dando a Oli consta. Algo así, ¿ves?
Ah,
era mimbre. ¿Viste? Ahí está.
¿Qué es Gatán?
No
¿qué
sé.
¿Qué pasa, González Gatán?
Gatán.
¿Qué es Gatán?
¿Qué es Gatán?
Googleá Gatán. ¿Cómo?
Eso también es ratán.
Ah,
según
decía ratán,
es
ratán.
Gracias.
Pero es mimbre, yo vi que dice mimbre. Avioneta Cerro Chapelco.
No, no pongas las últimas búsquedas.
Ah, mejor.
El domingo te voy a hacer una frutera nueva. Porque
últimas búsquedas. ¿Cómo se escribe? Hola.
Yo hago una técnica. Falso mimbre.
¿Para qué haces una técnica? Me perdí.
Hago una técnica de falso mimbre. Te voy a hacer una frutera más grande.
Ok, me sirve. Pero es, que me pierde.
Hago con papel, con la hoja de diario y una aguja de tejer. Voy haciendo rollitos y rollitos y rollitos y rollitos y después tejo con eso y voy uniendo.
Para mí que soy tan inútil, ni siquiera me puedo imaginar lo que estás
claro,
diciendo.
Claro, yo tampoco no lo estoy entendiendo como... y no entiendo cómo no es cómo es resistente al agua eso.
En resistance pour les filles. ¿Eh? En porte de barniz.
Ay, Betuncho.
Ah, ¿le pone barniz?
Betu, me re molesta que tengas un termo tan chiquito. No es una buena decisión, te lo tienes que llenar tres veces.
Proporcionalmente con él.
Me tomo dos termos.
¿Cómo para dos?
Porque el otro es muy grande, ¿no? Para andar en el... ¿Qué voy a andar con ese termo que andan todos acá?
Como ideal.
Lleno de calcomanías.
Re pene, ¿te parece?
Hiper beige. Vine como medio...
Esto es experiencia, esto es vivencia.
La vida solo cuesta
a ver, ¿cuántas marchas tiene? ¿Cuántos recitales tiene?
Mucho.
¿Cuánto olor a bondi?
Lo que sea necesario.
El olor a bondi de línea...
¿Cuál es tu problema?
Ninguno.
Envidioso.
Ninguno.
Bondi con número arriba de 200, ¿no?
Ay, qué lindo los tres dígitos.
Y con banderas afuera. Banderas afuera.
No, bueno, entonces se me abre el remedio de Oli. Cuando miro, no estaba la pastilla. Y la busco y la encuentro en el coso de mimbre suelta. Pero, ¿qué pasó? Yo ahí a veces también guardo antibióticos míos.
Uy, no.
Y dije... Creo que es muy peligroso si un perro toma un remedio de persona.
¿O sabes qué dudo?
O al revés.
Bueno, eso quería abrir hilo. Según mi padre, tipo, incluso mi pastilla anticonceptiva, que es así, si Olivia la toma se muere, dice Néstor.
No, bueno, Néstor tiene un vínculo muy directo con la muerte. Yo siento que, de hecho, yo en una época compartía crema para la alergia con mi perro.
Bueno, pero te lo dieron que la compartas.
Porque es lo mismo para ti.
Pero una cosa es una crema y otra cosa es un remedio, boludo.
No, toman lo mismo.
No.
Yo comí durante muchos años alimento balanceado.
No, eso es raro. ¿Cómo que alimento balanceado?
O sea, sí. Como en un potecito te servías tu porción.
No, tampoco me servía mi porción, pero...
Y se arrodillaba iba al campo, y la comía.
Iba al campo y... Al campo de mi amiga Marinera, que le mando un beso, y tenía como unos... Le daban de comer a los terneros y eran como unos bastoncitos y ese alimento balanceado, era cosas prensadas, trigo, cereales.
Igual no podemos comparar, dumplos. Que vos te comas la comida de tu perro y que tu perro se coma un amoxidal dúo tuyo.
Ay, ¿nunca te comiste un doggy?
Por eso está off, pero no okay. Que Olivia no se coma mi amoxidal.
No le pasa
¿pero
nada.
¿De cuánto es el amoxidal?
No le pasa nada.
De un gramo.
Ay, bueno, sí, obvio que le va a hacer mal.
Y bueno, ¿ves? Por eso. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé la decisión, que creo que es lo que me hubiera recomendado mi papá, Néstor, que fue... Esto yo creo que es el remedio de Oli.
Ni lo consulta, lo piensa como él.
Converso con él en mi mente. Bueno, todos hacemos un poco eso igual, ¿eh? Conversar con nuestras estructuras familiares. Arre. Bueno, y dije, creo que es el remedio de Oli, pero no estoy segura. Y como la amo muchísimo, no se lo voy a dar. Así que no le di el último remedio. ¿Estuve bien, Eyal?
Sí. O sea, sí, porque ya está, era el último remedio, no pasa nada, el proceso ya lo hizo. Pero no pasaba nada si le das algo tuyo para mí.
Pero... ¿A vos también te llegó el rumor de que les hace muy mal?
¿Qué?
¿Un remedio humano a un perro?
Para mí no les hace muy mal.
¿Alguien sabe?
Sí, podemos preguntarle a alguien.
O podemos googlear, Juli.
No les hace muy mal.
O 11-24-6542.
Les hace mal como le hace mal a un bebé, tal vez darle Ibupirac 600.
Por un tema de tamaño, tipo de que pesa 16
claro,
kilos.
Claro, pero para mí esa es la línea que le hace mal, no el medicazón.
¿Cuánto pesa Pérez?
Debe pesar 13 kilos, 14.
No, Silvio pesa 16.
Y Pérez debe pesar algo así, ¿eh?
Pobre pero Pérez es más grande
Pérez
que Olivia.
No debe entender nada.
Pero es muy flaco.
Gente que entra y sale. Es como el dueño fibroso.
Él no es tan fibroso, es más flaco. Olivia es más fibrosa.
Y Olivia es muy fibrosa. No, Pérez Olivia, se mantiene flaco. Pero Pérez...
O sea, para comerte Olivia, perdón, ¿no? En caso de que estuviéramos en Survivor. para comerte Olivia...
No, hay que hacer un laburo.
Uy, boludo,
no,
tenés que cocinarla como tres días. Porque
sí, te
ah, ¿no está buena la fibra?
Muy fibrosa, sí, no, pero
romper
muy
el diente,
fibrosa.
Pará, acaba de roncar.
Es como comerte una liebre, como debe ser algo así. Nunca comí liebre, pero debe ser algo así como tendonoso.
Pobre, sí, mejor así tendon. No se la come. No,
mucho como las milanesas esas de antes que venían como con...
Ay, ¿por
con
qué pasaba?
Muy nerviosas.
¿Por qué venían nerviosas mucho, antes? Mucho. Yo recuerdo las del colegio medio nerviosas okay, venían.
Nada que odie más que la milanesa con loma de burro.
Yo, a mí si me preguntás, estamos nosotros tres en Survivor y hay que comer, o sea, terminó, hay que comernos alguno de nosotros tres, yo les permito que arranquen por mí, porque entiendo que es una
carne... ¿Qué te inmolás? ¿Decís me voy a morir?
Mucha más magra.
¿Pero claro. te dejás morir para que te comamos?
¿Cómo
no
más así? Magra?
Eyal no va a morir primero porque Eyal tiene otra destreza, Nati.
¿Y yo?
Y por eso, vos tampoco... A mí me puede llegar, si por ahí que me toca correr y salvarme de un puma, me va a matar el puma. Entonces, hay que ser realista también, ¿no?
Imagino la
idea. O sea, ¿y nos vamos a salvar los tres? No vamos a salvar los tres.
¿Nos vamos a salvar los tres?
O viene no sé, una manada de yacarés a matarnos y yo no voy a trepar el árbol rápido. Ustedes se van a salvar.
Esto es como Capitán América. We don't trade life for life.
¿Cómo es eso?
No cambiamos vida por vida. Nos salvamos los tres o nadie.
Pero lo que digo, lo que quiero decir es, está permitido.
¿Te dejas comer?
Sí, sí.
Yo también, pero déjeme morir sola. ¿Eh? O sea, muero por mi cuenta. Muero sin querer. O sea, me muero y luego me comen.
Ah,
no me
mates. Que te mueras, no que te matemos.
No me mates.
No, matarte no estamos hablando, ¿eh?
Pero
no,
y si suponete, están agonizando porque se cortaron y ya sabes que te vas a terminar muriendo.
Que van, que nos toque tanta hambre. Que esperen.
No, en comerte no, pero digo, te ayudamos como a. Y ya está.
Bueno, eso ya
es. No, yo le diría, vamos a nadar. ¡Uy!
¡Qué basura!
Un empujoncito en la cantilada.
Pero se siente mal, se está desangrando.
No, sí. Yo le diría.
A los tres nos tiramos al río, ¿eh? A la una, a la dos. A las tres, y ahí.
Y después te quiero buscar el
body. Sí, una paja. Lo mismo que Aventurar, que recién decidieron una manada de yacarés. Y no, si no, nada, te van a comer ellos, no nosotros.
Igual
no
es que
nosotros subimos al árbol y después te comemos.
Uno está lleno de pelis donde aparecen cosas y la gente huye y funciona. Para mí, correr en un momento te cansás y te alcanza el animal.
Sí.
Ah, el animal, yo, obvio. Me estás cargando
viendo...
animal versus nosotros.
Obvio. Ah, estaba viendo los Juegos del Hambre. Todas las refes eran de los Juegos del Hambre.
Sí, está bien.
Y corren por la selva, no sé dónde. Le dan mucha corrida, mucha velocidad. Y yo creo que
para
te cansás
mí,
mucho.
Para mí la adrenalina te da margen para correr más no contra un animal. Vero Levi, mi amiga, el otro día me contó que una vez las corrieron en ciudad, viste que ella estudiaba en FADU y está la parte del bosque, y que una vez les vinieron a robar y salieron corriendo y...
Y fue más rápida de lo que recordaba.
Y me dijo, corrí mucho más de lo que corrí jamás, pero a las dos cuadras ya estaba.
Llegó un momento que hay un cuerpo humano.
Claro.
Bueno, eso que decía la adrenalina, para mí tiene que ver con lo que yo te decía el otro día, de esto de que cuando alguien te está mirando que nunca te vio entrenar, das más.
Sí, siempre.
Tiene que ver con lo mismo, como con algo físico que te... Sí. En ese caso será adrenalina por sobrevivir o que no te roben, y lo otro se despertará algo por lucirte frente a alguien. Digo, hay algo así que para mí tiene que ver con algo similar. ¿Vos cómo estás?
Bárbaro.
Voley.
Che, felicitaciones, ya lo dijimos, pero la verdad que veo muchos agradecimientos a Betular, que vio que la era de Gallardo en el vóley iba a ser muy significativa para el club.
Sí. Sí. Chico. Y salieron campeones.
Campeones.
Teman el poder de mi voz.
Sí, la verdad que sí.
Teman.
Hoy es un día bisagra después de todo lo que estuviste toda la semana exigiendo. Hoy es un día que se va a definir.
Sí, pero
tu
vos
futuro.
Sabés que llegué, lo charlé con ustedes. Creo que una semana bastante de rara. Creo que mis metas fueron raras. Pero dije, ¿por qué no poner dos metas raras? ¿Por qué siempre tiene que ser la meta tipo, no, esta semana toque ir al médico,
ir a empezar el gym, sí, súper pen esas metas.
No comer hidrato, todas esas cosas. Y dije, yo quería dos y ya las puse. Y dije, si salen, salen.
Y si recordemos no, cuáles eran.
Tener un dragón y aprender Valirio.
Tener un dragón, pero ve tú, vivís en estos tiempos, en este mundo.
Sí, yo se lo decía el otro día, tuve una charla con amigos y digo, ¿por qué? Y justamente a mí me toca vivir en 2024 en un país o en un mundo tan tradicional.
En un mundo dragonless.
Claro, sí. Pero el tema es el mundo, porque creo que ningún otro año hubo dragones tampoco.
Claro, digo, ¿por qué no viví yo en esa época?
Quedo en trance.
¿Por qué no viví yo en esa época? ¿Cómo? No entendía qué era, pero ¿por qué no viví yo en esa época?
¿En
digo,
cuál? Los dragones nunca existieron.
Sí, para mí sí hubo una era. ¿Vos no? ¿Qué podés reafirmar?
¿Eh?
¿Qué podés reafirmar que no? ¿Por qué?
Porque
no, no encontraron fósiles.
Histórico de dragones.
Capaz que no excavaron mucho.
Yo creo que deben haber excavado bastante. Igual puede ser.
Es como hablar con un sobrino de 9 años.
Cada tanto aparece algo que nadie esperaba. Y algún
¿saben
dinosaurio
ustedes de
nuevo?
Movimientos geográficos, por ejemplo.
Sí, las placas tectónicas.
Bueno, placas tectónicas. ¿Saben qué tipo de vez en cuando?
De Pangea.
¿Saben que el océano no está todavía explorado como está? Ni un 10% como
menos que el espacio.
Muchísimo menos. ¿Qué saben que hay abajo?
Claro, pero vos decís que los dragones
pasa?
Van a estar abajo.
Muchísimo menos, el universo es infinito, el océano.
Si vas a venir a hablar, habla con dato conciso. Y
suban el volumen de Sebi, por favor.
Subiste el volumen, sacate el micrófono y hablá con la cola.
Hables como un cagón.
Estoy hablando fuerte.
No,
el universo es infinito.
Sí.
El océano no.
Es.
¿Vos qué sabés?
Ponete el micrófono, pelotudo.
Un año, Sebi, la puta que te parió.
Diego se cansó de que le echen la culpa a él y se pone con el micrófono así.
Sí, tampoco lo tiene tan lejos. Capaz es una verga el micrófono también, que necesita estar muy direccionado, me atrevo a decir. A ver, Sebastián, habla.
No, que el universo...
Igual está bajo, acércatelo más.
Pero Diego, la puta que te parió, subí el volumen.
O denle otro al chico, a ver.
¿Yo acaso juzgo que la gente que va a Cariló, la gente que va a Cariló dice que es un bosque de ñomos? ¿Acaso yo juzgo eso? ¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pero no, no, porque quiero decir...
¿Qué tiene que ver?
No, todo tiene que ver.
Y nunca escuché que digan eso a Cariló.
¿Acaso alguien... Cariló los canceló.
Ñomos. ¿Acaso alguien juzga...
Voley.
¿Acaso alguien juzga del Nahuel Huapi en Bariloche?
¿El Nahuelito?
Sí, acá... ¿Juzga a alguien eso?
¿Qué dice juzga?
¿Juzga a alguien
¿Qué querés
eso?
Decir? ¿Qué es lo que,
es, ¿qué es?
¿Qué es lo que sentís que están juzgando?
La falta de credibilidad que en algún momento existieron Rhaenyra y Targaryen. ¿Por qué? No,
bueno, esa oración es rarísima. Fue medio el oxígeno.
¿Por qué están las locaciones donde se grabó la serie existen? Porque en algún momento...
¿Qué? Las locaciones son Croacia.
Tiene razón.
Es una serie de ficción.
Sí, pero si existe
Croacia,
la locación... Mira, la frase dice, si existe la locación, existe el dragón.
Buena.
Te amo, Betu, te amo.
En casa hay una... Hay un en mi barrio hay una casita negra, como tiznada, como muy abandonada, todo. ¿Quién te dice que eso no es el cuartel de la Orden del Fénix?
Yo. Yo te lo
el
digo.
El Lion.
Yo te lo digo.
¿Es creer o reventar?
Reventar.
No.
Es 100% ¿quién dice reventar.
Eso? ¿Quién dice que vos seas un humano?
No, bueno. No.
Yo me autopercibo humano.
Bueno.
No hay
está bien. Igual, chicos,
no
está
hay
bien
ningún
cuestionar
que tenga
cosas.
Esa cara de orto.
¿De
sentido?
Esa cara de orto es solo este planeta.
Esa cara de orto es solo una persona que nació en este país.
Yo creo que cuestionar cosas que no han sido cuestionadas, como está haciendo Beto, está bien.
Está bien, Nati, pero de ahí a pedir un dragón.
Él, mira, él entró, aceptó Olga, pero blanqueó que a veces tenía requisitos
sí, reconozco.
Condiciones complejas. Y dijeron, sí, te la vamos a cumplir, Betu. Bueno, hoy es un dragón, mañana será capaz un vaso de agua con limón. Hoy es un dragón.
Reconozco que es algo lindo sentirte atemporal, sentirte extemporáneo, sentir que vos deberías haber nacido en otra época. Es una linda falta la de que hubiera querido nacer en la era de los dragones.
Yo, si me preguntás, ¿qué pasó? Yo.
La cara.
¿Estoy poconchado?
No, estás divino.
Estás hermoso.
Yo, para mí, en otra época, y lo siento.
Pero para decirlo como.
También tengo sueños.
Decilo.
Fui una reina Targaryen.
Ahí está. Miralo en el horizonte. ¿Quién fuiste?
Yo fui una reina Targaryen. Daenerys, porque escondé Targaryen.
¿Eh?
Me siento reina
bien.
De dragones.
Que nadie te diga
madre de dragones.
Nadie pero te va a decir de, lo contrario.
El final de Daenerys no fue tan bueno.
¿Murió?
No spoilees,
no
nena.
No spoilees.
Ay, chicos, Game of Thrones de 10 años.
Yo no la vi, la quería ver. Ahora no la vi a ver.
Mueren porque... todos.
¿Y vos qué te pensás? ¿Que sos Highlander, boludo? ¿No te vas a morir?
No, bueno.
Por lo menos me muero que me mate un dragón, icónica.
Pero el arco narrativo.
No, igual no la mató un dragón, ¿eh?
Igual yo lo banco ahí al que la noticia en Game of Thrones es quién sobrevive, porque todos mueren, hasta Jon Snow, aunque después revive. Me contaron, en Twitter lo vi.
Sí, chicos.
Cuando pasó, que estaban dos tipos.
Hay eventos canónicos de Game of Thrones que no te los pueden spoilear porque ya está.
No, y porque llegar...
La revivisión de Jon Snow, la vimos todos.
Yo creo que la única serie que no vi, pero que sentí que estaba tan instalada, que hablaba todo el mundo y que igual me enteraba las cosas, era Game of Thrones.
No,
tipo, salía el capítulo
varias.
Y vos veías algo en Twitter.
Es como la boda de sangre. Y bueno, amigo, no me jodas. Y la boda de sangre yo ya la tenía spoileada y sin embargo cuando
no
llegó
me
sorprendió.
No sé.
Igual le quiero decir a la gente que está empezando Game of Thrones que después de que revive Jon Snow, la serie patina de manera... indefectible,
o sea,
hasta el final.
Yo ahora ya sé que Jon Snow muere y que Jon Snow revive.
¿Estás contando toda la serie?
No sé si la quiero ver, ¿entendés?
No.
¿Quieres spoilear otra serie?
Dale, ¿cuál?
Dale, pero hagamos viernes de spoiler.
No, solo una parte. Yellow Lost. Jackets es una serie.
No la vi aburrida.
¿Cuál es?
No juzguemos al compañero de trabajo.
Yo no te juzgo, te estoy pidiendo tu dragón, nena.
No juzguemos, me lo digo a mí mismo. No juzguemos al compañero de
Yellow
trabajo.
Yellow Jackets.
Perdón. Cosas terribles
perdón,
si no son todos lados.
¿De qué se trata, Natuti?
Ay, me quedé tildado ahí, es tan lindo, pero se me debe ver medio visca. Yellow Jackets.
Ay, Dios. No.
Es una serie de un grupo de chicas de colegio que se cae un avión en una isla.
Oh.
Y tienen que sobrevivir. Y acá medio se mezcla con Viven. Y con la sociedad de la nieve, porque se comen entre ellas.
Es Lost hecho porque es bueno. ¿Se comen entre
pero,
ellas?
Pero, chicos, acá viene la parte
¿pero
rara.
¿Pero con vos el sábado?
No. Ah. El momento en el que se comen, no es que tipo lo que vimos en la sociedad de la nieve, que cortan una tirita del glúteo, la cocina. les agarra la locura y hay una que murió y están y la empiezan a comer así.
¿Vos decís que te puede agarrar ese grado de locura?
Ellas se enloquecen y la isla es rara y pasan cosas. Es una serie bastante chota, ¿eh? Es como yo cuando recomendé Las Profundidades del Sena. Es eso, reconozco que es chota, pero buenísima.
Prison Break. Él en la primera, ¿saben qué pasa? Se escapa de la cárcel. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que una serie sobre alguien que está tratando de escaparse de la cárcel toda la temporada lo logre.
Y al no empieces a spoilear series.
Vamos con otro spoiler.
Porque yo... ¿Sabes cuál es de las que más me gustan a mí?
¿Cuál?
Después de la Casa de Papel es Vis a Vis.
Ah, para mí Vis a Vis es una copia de Orange is the New Black.
¿Cuál es Vis a Vis?
Que me juzgue la historia.
Está en una cárcel federal de España, fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte, que es moneda por moneda.
Se copia de Orange is the New Black.
No vi Orange is the New Black.
Es mucho mejor, es buenísima, es graciosa. Yo vi esa, después me bajé, como siempre me bajo de todo, pero como la temporada 6 me había bajado. Y Vis a Vis vi unos caps y dije, no, aguante Piper.
House of Cards. ¿Saben qué pasa? Frank Underwood termina presidente.
Y a nadie le gusta que spoilees. No es divertido.
Hay una serie.
Yo son todas series que quiero ver. Están
hay
en
una serie
de
que me parece realmente suprema.
Suprema.
De mis preferidas está 24. Que era en real time.
Sí, buenísima.
¿Te acordás? Muy buena la
con el mismo
24.
Actor, que no recuerdo el
la
nombre.
La época donde está... había 24 capítulos para temporada.
Exacto. Designated Survivor.
Es que todos mueren y lo vamos en presidente. No la vi.
Explota el Capitolio. Es con...
¿Capitolio? Capitolio como los Juegos del Hambre.
Claro.
Sí, explota con toda la gente que puede suceder al presidente y solo queda el Designated Survivor, que es el que va a tomar el cargo de presidente y empiezan a pasar cosas.
¿Está buena?
Muy.
Los Juegos del Hambre. Ella nunca muere.
Ay, qué pesado.
Eso era obvio, pero... Menos mal, porque es nuestro sinsajo.
¡Matan al viejo!
¡Basta! ¿Y vos no viste la precuela? Chicos, estoy viendo la precuela. Es muy buena la precuela.
¿Mr. Snow?
No se llama Mr. Snow. Están todos
Harry
muy enojados.
Potter. Muere Voldemort.
No tanto igual. Están todos muy enojados porque decís Mr. Snow y no se llama Mr. Snow.
¿Cómo se enojan por eso?
Chicos, si hay cosas para enojarse.
Chicos, enójense por otras cosas. ¿Y cómo es? ¿No es Snow?
No, se llama tipo Hunger Games, la serpiente y el...
Sí. Pero es la historia de Mr. Snow.
Sí, pero no se llama Mr. Snow.
President Snow, perdón. Ah. Bueno, no se enojen tanto.
Nadie se enojó tanto. Solo dijeron, decile a Betu que no es Mr. Snow. Bueno, por eso te lo digo. Vos estás muy acostumbrado a que te digan todo que sí, ¿eh? No, porque el día que pasó lo de volei...
Bien, Nati,
ya hiciste un desplante. Me escribió por privado para decirme que se sintió incómodo.
Volei. Mi fuente adentro de River.
Sí.
Hoy.
¿Quién es tu fuente adentro
de River? ¿Quién es tu fuente adentro de River?
¿Patanián?
Ah, ¿tenés fuente arriba?
¿Es Francescoli?
Medio.
¿Medio?
Casi arriba.
Poncio.
¿Arriba? Oficina al lado.
¿Brito?
Ok.
Oficina
al lado.
Me dijo, cuando yo, porque chequeo información.
A ver.
Llamé y pregunté y me dijeron, todo.
Todo.
Yo lo agarré al todo y fui muy literal.
Cada uno hace su interpretación.
Fui muy literal porque me dijo la reserva, todo. La verdad que podría haber ido por decir, bueno...
Yo te quedo, refuerzo.
Algo más relacionado con poco margen de error.
El fútbol femenino, capaz.
El fútbol femenino.
Volei. Pero bueno, creo que hemos ayudado y creo que esa energía positiva que le mandamos desde ser increíble...
Totalmente.
Está
sin dudas, sin dudas. No quiero desmerecer, obviamente, el volei de River, pero yo creo que... No, tuvo mucha más repercusión su triunfo de la que hubiera tenido en otro contexto.
A mí me lo mandaron muchas personas.
Claro,
sí, parece que el apoyo, el vóley me parece un deporte, es como muy lindo de ver.
Es que te juro que ahora veo la palabra vóley y ya la escucho como vóley.
Vóley.
Sí.
Es muy lindo de ver el vóley.
Igual siento que hacen una fuerza y tienen una potencia física.
Voy a dar teorías del vóley, ¿puedo?
Dale.
Contaba mi familia voleibolista.
De Truman Show, él descubre todo el mundo, sale y lo logra, escaparse. Se encuentra con la chica que lo esperaba.
Ay, no entiendo a dónde va. Si alguien no la vio.
Truman Show, 25 años tiene la película.
Yo igual esa la vi.
Película.
En partes. Bueno, ¿qué está contando?
Cenicienta.
No la vi.
Pero no leíste el cuento, nada. ¿No sabes qué pasa en Cenicienta?
La despiertan, se encuentran, no sé qué pasa.
No es la Bella Durmiente, tarado.
La del zapato.
Es hermosa la
De las hermanastras, la madrastra.
¿La encuentran la del zapato?
Es rara esa historia, ¿eh? ¿Podemos repasarla?
En una casa, perdón, no paréntesis del volei. En una casa tan revolucionaria como la tuya, ¿qué se leía de chico?
Se leía una versión de Cenicienta, en donde Cenicienta era un proletario que sería la revolución contra los burgueses, fusilaban a los zares y se instalaba la lucha de clases.
Listo, perfecto.
Gracias.
Claro, por eso. Bueno, en la Cenicienta verdadera es raro lo que sucede, ¿no? Entienden que el príncipe, ella se olvida un zapato.
Sí.
Y él se enamoró porque bailó un tema con ella y se enamoró. Ya rarísimo quien se enamora en una canción.
Yo me enamoré.
Beso, rata.
De una canción.
El rata puede ser.
Dale, no miente.
Encima miente, no se enamora en una canción, no se enamora en 5 años, se va a enamorar en una canción.
Pobre
yo
Luz.
Me enamoré.
No, ella para, se olvida.
Julia también me enamoré. Dos. Tengo dos enamoramientos.
Se olvida el zapato. Y dice, me enamoré. ¿Cuál es la mejor idea para encontrar a alguien que me enamoré y que no sé su nombre? ¿Buscarla en Facebook? ¿Buscarla
no
en
tiene,
Twitter?
No
¿preguntar a alguien por ella? No. Voy a ir por todo el pueblo a probar este zapato y la que le quede es ella.
¿Sabes qué pasa?
Dale, my bro, que nadie calce 38.
Cuando vos estás en 1200 y estás muy al pedo, vas tal vez puerta por puerta calzando el zapato.
Sí, amigo, pero pará, de verdad, la historia implica que todo, que solamente le va a entrar
bueno,
el pie a la dueña.
Vos tenés el peine ancho. Ese tenía el peine chico.
Yo tengo un peine divino. Las hermanastras tenían unos pies.
Sí, horrible.
A ver el peine de Natuti. No, no, el peine.
¿Y otra película y otro cuento que vi, que ahí sí, me di cuenta que también yo pertenecí en un momento a la realeza.
¿A la realeza? A ver.
Es cuando vi Anastasia.
Ay, no, me encanta Anastasia Bárbara.
Anastasia.
Esa la podrías ver, es más de tu
de la princesa rusa.
Una noche en septiembre.
Diciembre.
Ah, diciembre.
Ah, es esta, ve tú. Voley.
Llegó temprano.
Ve tú. Para mí la canción era. Na, na, na,
sí,
na, na, na. Na,
no
na,
es la
na, na, na,
na. Un bar sin memoria. Y arranca.
Este mazo. Esa
es Rasputin. Rasputin contra
Rasputin,
eso.
Nene.
Rasputin. Y les aconsejo ver la historia real, que es la historia de los Romanov. También una plataforma que es interesantísima, los sales.
¿Por qué?
Sácate, sácate, sácate.
te hace un agujero en la camisa. No, que me hace esta. Me dio gracia que, mirá, si haces así, se te abre ahí
el botoncito.
Un huequito, porque estás pechuda.
Denim.
¿Ves tú por qué siempre? ¿Ves tú tu onda Denim. Es siempre cerrar la camisa hasta arriba?
Sí, claro, sí, claro. Está.
Me gusta que le haga que lo ahorque.
Ok, pero a ver, ¿puedo imaginarte con la camisa más abierta?
No.
Dale, ve tú.
No.
¿No lo usás?
Abrite una vez el botón.
Creo que la camisa más abierta es que si estás
más veranito.
Pero abrite una vez este botón para ver qué hay acá.
Pobre, tiene el cuello ahí.
Ahí está.
Pobre, bueno, amigos, 11-22-44-6542.
Avatar, pero sobreviven, matan a todos los humanos, los ponen presos, los devuelven a su planeta, queda el bicho azul, gana, triunfa el planeta.
Pero wow. ¿Por qué estás tan enojado con la gente que no la vio y le querés arruinar la película?
¿Estás enojado? Ay, me gusta la idea de spoilear.
Pero es re feo, de verdad a mí me molesta que me spoilen.
Pero ya está spoileada.
No está, está para vos, capaz a vos no te molesta. A mí me
porque
gusta mucho ser spoileada.
Porque las cosas están buenas verlas igual. Titanic, se hunde, muere
bueno,
DiCaprio.
Pero el Titanic todos sabíamos que se hunde porque es un hecho histórico. Digo, las películas basadas en hechos reales no me molestan saberlas.
Ok.
Pero las ficciones me molestan muchísimo y de hecho me pasa.
Matrix muere Neo.
No, ya te estás excediendo igual, ¿eh?
Aparte, él se divierte el tipo, ¿viste? Él como que le pasa bien.
Yo digo, Terminator. Las máquinas contra nosotros.
¿Quieren que spoilee Avengers? Pasa que Avengers,
de
si hay
humans,
alguien haciéndolo, es
de
son 10
humans.
Años.
Uno no se está dando cuenta, chicos, pero, por ejemplo, cuando a vos la tostadora en tu casa, vos vas a sacar algo o te quema, la tostadora te quema, es el inicio de que las máquinas nos van a gobernar.
¿Qué concha tiene que ver que te quemó la tostadora?
Bueno, no. Cuando, por ejemplo, vos ves que los micrófonos acá no funcionan o están tarde con algo, es que no es que allá fallan, es que la máquina está contra ellos.
Ah,
¿me entienden lo que quiero decir?
Esto está muy conspiranoico hoy.
No, para mí es así.
Me gusta igual.
¿La tostadora?
¿La tostadora te quema y te da electricidad?
A mí la tostadora me hace acordar, sorry, vos no lo viste, y al no sé vos, Beto, el capítulo de los Simpsons que la tostadora lo hace. Ese capítulo es bárbaro. Y es un capítulo.
Viaje en el tiempo.
Sí, donde él tiene una tostadora que hace interferencia.
Hasta que llega la familia que come con la lengua larga.
Sí, muy bien. Kelly siempre cree que está todo normal y de repente empiezan a pasar cosas raras. Capítulos ese. 11-22-44-6542. Vamos a escuchar audios. A ver, hola, ¿qué tal?
Cenicienta, pronto, Cenicienta, lava y plancha, trae la ropa, barre y limpia la terraza. Nosotros no lo haremos. Nada, eso. Los amo.
Re lindo el programa.
Sí. Me hizo acordar a.
¿Pero qué es un checklist?
No,
es un checklist.
No, esta canción no es nada. No sé qué.
Así canta el checklist a la mañana.
Me hizo acordar a Hugo Midón, cortitos. Los tengo que tener cortitos. No tienen Hugo Midón.
Ay, me recuerdo dónde era esa.
Hugo Midón.
Pero para mí la cantaron alguna vez en algo de Casi Ángeles.
Cortitos, siempre bueno, sin cortitos para que huele bajito y no baile nunca más.
Cortitos.
De piso nos trata como trapo, nos entierra debajo.
¿Dónde la habré visto?
En el teatro.
En el teatro.
¿Cómo come
era
pantalones?
María, era la especialidad del teatro y ver un
y nos pasan por toda la casa y encima tenemos que hacer sonreír. Pero cuidado,
cuidado con el.
¿Por qué no canta?
Cuidado con
porque
el
nadie está haciendo esfuerzos para acordarse la letra. ¿No?
Cuidado con el nodo con que siempre
tiene un costado inesperado en esta situación.
Cuidado.
Temazo.
Cuidado con eso. Wow, pero quiero recordar cuando lo vi.
¿Quién es?
Hugo Midón.
¿Quién es?
Un costado inesperado.
No Almidón.
Sí. ¿Almidón?
Almidón, dijo Juli. No, dijo Almidón. Jugo Almidón, me voy a morir.
Ese es el multiverso donde vende arroces.
Ay, dije jugo.
No, bueno.
Jugo.
¿Pero quién
estamos
es,
muy malo
un infantil?
Sí. Hugo Almidón.
Claro, Hugo Midón es uno de los grandes teatreros del teatro infantil de la República Argentina.
Yo teatro infantil en mi época, no,
sí,
mi época
un poquito de eso
era, era teatro infantil, era full chiquititas.
No, pero Hugo Midón era la versión progresista.
Bueno, lo lamento del alma. Pero,
Perdón, es que me dio mucha gracia Hugo Almidón.
Tanto, gracias,
sí. A mí me dan gracias esas cositas, ¿viste? 11-22-44-65-42, tenemos audio, a ver, hola.
Mirá, Elial, yo estoy con Elial. Vos. Después de 5 años, si pasaron 5 años...
Chao.
La película no ya se puede spoilear, o sea, loco, si no la viste en 5 años, perdieron, amigo.
No te interesa.
Yo te voy a decir algo.
Spoilear todo, todo.
Si lo vas a bancar a Elial, decile Elial. Porque ya que te digan Elial, no te banca mucho. Punto número uno.
Para mí
punto
Elial está perfecto.
Mundo spoilers. Sí. Amo que para vos Elial es que lo digan bien,
Elial
casi.
Elial es tipo perfectísimo.
Acá te llevo a decir el Lion, que es mi favorito. Imagínate
Elial no es.
Lo bien que está Elial. Bueno, me encanta ese. Me pasa mucho cuando veo pelis, sí. A veces, o series. En casa de mis papás. Sí. Con mi hermana nos molesta mucho porque sentimos que mamá, sobre todo... hace comentarios que cree que no está spoileando, pero está spoileando.
Ah, eso es un muy mal, eso es muy
bueno,
malo.
Pero si a vos decís el final de la peli...
Pero yo te estoy abiertamente diciendo, bueno. Porque no es como mi profesor de guión, que mi profesor de guión, Esteban Studen, que lo amo y le mando un abrazo muy grande, cuando te trata de decir la serie que está viendo, te la spoilea entera. Y te dice, ¿entendés? Bueno, y acá viene el detective, te voy a decir hasta ahí, entonces ahí descubre el caso, yo te digo hasta ahí, y te empieza y te dice, bueno, me contaste la serie.
No, ponele, esto que me molesta mucho, que literal con mi hermana nos enojamos, tipo, mamá, cállate, nos volvemos a los 12 años. Que es que estamos mirando así y aparece alguien que es el kiosquero, está vendiendo el kiosco y mi mamá dice, ¡ay, cierto este, míralo! Y para vos en ese momento era un simple kiosquero.
Claro.
Claro, entonces yo ahora sé que el kiosquero es el asesino, ¿me explico? Sí. Son pavaditas, pero digo, a mí me molesta el spoiler a ese nivel. Y pobre mi mamá es como que dice, ¡ay, pero no dije nada! Y sí dijiste, mamá. Sí dijiste, mamá. 11-22-44-65-42.
Normal People, ellos terminan... No, esto no, porque si vos estás bien. Viendo Normal People, yo te voy a respetar tu proceso.
Chicos,
porque te está pasando
¿están
algo.
¿Están bailando en la esquina? Puede ser.
Wow.
Están bailando al ritmo de nuestro...
Pero ponéles, ponéles una música temática.
¿Pero qué? ¿Qué música es, chicos?
Tango, pa.
Pero está, es un tango veloz.
Ponerles una cumbia, ponerles una cumbia.
Yo no, parece el tango.
Bueno.
Sí. Porque. Ahí va. Chicos, qué lindo. Gracias.
Ahora vamos a charlar con ellos a ver qué hacen. Sí, sí, sí.
Tú me dejaste caer.
Wow.
11-22-44-65-42. Mundo spoiler me interesa, no que spoileen. Si hay audios que spoilean, no los pongas porque no me da gracia. Solo lo respeto de Elial, porque mi compañero lo aprendí a querer.
De Elial.
Más o menos.
Más o menos.
Yo seguí la consigna de Elial de viernes de spoiler.
Ay, se acerca el micrófono, ahora aprendió.
Sí, pero
bien,
ni tanto. Pero que pusiste audios de spoiler.
Ponete un par de audios de
no,
spoiler.
No, o sea, en serio habías hecho eso.
Algunos
no
que
quiero
sí.
Que me spoileen.
Esperamos que spoileó la gente.
Bueno, no, yo me tapo no, los sí. Oídos. Pasa que la gente para
no
mí.
No todos, no todos, tranqui, ponemos los que no.
Bueno, porque para mí, de verdad, no es que sea egoísta. A la gente no le gusta ser spoileada.
La gente tiene que aprender a lidiar mejor con el arte.
11-22-44-6542, vamos a escuchar audio. Si es spoiler, me muero.
Tú venite a Croacia que te llevo a ver donde tenían los dragones de Daenerys en Split.
Escribime.
Ay, Beto.
Escribime si vamos, ¿qué es en Zagreb?
Ay, ¿qué? ¿Qué hace? Me gustó la voz del chico.
Pero
igual.
Pero estás a Croacia ahora, no en invierno,
no,
ahora.
En invierno hace mucho frío.
Sí.
In Croacia.
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 In English.
¿Eh?
Croacia.
Croacia, ¿no?
Croatia.
Croatia.
Croacia.
Croacia.
Croacia y Zagreb. Zagreb es hermosa, las playas de Zagreb. Hermoso.
Juan Carlos Zagreb.
11-22-44-6542. Vamos a escuchar un audio.
Hola, chicos, ¿cómo están? Hay medicamentos que son tóxicos para los animales. O sea, medicamentos nuestros que son tóxicos para animales. Acá tiene razón Nati.
Y
no dijo nada, no sé.
Te pase la lista de los que.
Te di un ejemplo.
No, acá la data es: nunca le des algo humano a un animal, salvo que el veterinario te haya dicho. Yo poner el remedio que está dando Oli ahora, me lo mandaron a comprar en una farmacia normal, pero me lo mandó el veterinario ahora.
¿Qué remedio era? Ponele. Ah, el que está. Bueno, ¿ves? Es una farmacia normal.
Sí, pero pasado por el médico. Ahora, que se comen un antibiótico tuyo, capaz es re peligroso.
Por ejemplo, ¿vieron John Wick?
Sí.
No.
No puedo decir el final porque todavía está.
Yo no la vi.
Muere el perro.
En la cuarta temporada, digo, la cuarta.
No, en la primera peli muere el perro.
Sí, no, todo se desencadena por la. ¿No viste John Wick?
No.
Siempre muere un perro.
Ay, te odio, me hiciste spoilear, ya.
Chicos, les pido por favor que miren las cuatro temporadas seguidas. En las cuatro, los cuatro películas
decirlo,
de John Wick. No, no lo digas. No lo digas.
Estoy por decir lo que pasó en Avengers.
No lo digas. No. No.
No digas. Nadie quiere ser spoileado, Eyal. Nadie.
¿Saben qué pasa con Iron Man, no?
Eso no, pero cuidemos a la gente, son nuestros oyentes que nos eligen, nos quieren.
No puedes decir, eso no me jode, porque hay gente comprometida con Avengers.
Pero por eso, ahí lo retomé y dije, hay un montón de gente que no quiere ser spoileada y me da pena que nos está siguiendo. Todos tirando buena onda en el chat sin parar. No le vamos a tirar nosotros ahora un spoiler de una saga que están mirando. 11-22-44-6542, audio, a ver.
Buen día, chicos. Buen Necesito día. Que alguien le digan a Tuti el final de la serie Lost. Peor final, peor plus tweet, peor todo del cierre de una serie masiva.
Pero mi bro, ¿por qué que me la digan? Yo la vi. Y no la entendí como nadie que la entendió.
Nadie la entendió igual.
O sea, el final es como que estaban todos muertos, pero. Sí, pero después.
Plus tweet, ¿no?
Es así. Ellos están en la isla, después vuelven a la vida real.
Sí.
Y después vuelven a la isla. Para mí. Cuando vuelven a la isla, ahí sí estaban todos muertos y en la primera parte de la isla no, pero no
hace
se entiende.
Hace poco vi una de esos, yo no vi los, pero vi uno de esos cosos retorcidos de TikTok que explicaba que el final sí estaba bien al final y que no era tan directo, pero yo me acuerdo que en su momento lo leí en el diario como mucho revuelo de que era una verga al final porque era medio al final todos estaban muertos, pero como no la vi no lo entendí ni me afectó.
Yo lo que creo, yo la vi, tampoco lo entendí mucho. Hay algo igual de las series, tan largas, tan rebuscadas, con cosas fantasiosas, pero a la vez medio realista, digo, no es que es tampoco. Es una serie de superhéroes, como que trata de, dentro de lo sobrenatural, busca sí, la explicación, sí, claro. ¿Entendés? Esas series tan largas, con tanta cosa, que cada vez abren nuevas y vos estás como, wow, es muy raro que terminen y te cierre, boludo. Claro. La verdad es que se abrieron demasiadas puertas y medio que el realismo no puede explicar eso.
Yo igual
eso.
Creo, esto es una postura que tengo con relación a las cosas en general, digamos, del arte, para mí los finales son siempre desilusionantes, sobre todo si te gustó la cosa en el medio. Es muy difícil que una película esté a la altura o una serie esté a la altura de sí misma para el final. De hecho, Vidas Pasadas, por ejemplo, es una película que para mí no es tan buena y tiene un final increíble, que es algo muy difícil de conseguir. Pero la gran mayoría de series o de películas que te gustaron mucho en el proceso, creo que al final te deja gusto a poco porque ya viviste algo como muy, muy potente y bueno, es muy difícil resolver eso. Game of Thrones, Mad Men.
Sí, sí, yo coincido.
Anatomía de una caída.
Lo que sucede que es, haces una season muy exitosa y viene la segunda muchas veces muy apresurada.
Como de manija porque le fue muy bien.
Que eso hace que pierda un poco el hilo la gente que escribe de la lucha de los autores con la parte, digamos, de que
tiene
la
venta,
claro.
Sí.
Claro, entonces tirar.
Hay que
tirar,
saber
tirar,
bajarse de las
en un momento,
cosas.
Yo creo que Game of Thrones. Game of Thrones.
Game of Thrones.
Macaulay Culkin.
Yo creo que Game of Thrones tiene. Se alargó por momentos un montón.
Claro.
Para mí tiene un final bastante épico.
¿Tiene un final bastante épico?
No me lo digan.
No, es malísimo.
Pero, no, bueno, pará, al final no está mal. Lo que pasa es que en el momento estábamos todos muy manijas, boludo, y era todo y nos iba a caer mal. Pero al final no está tan mal el final. Lo que pasa es que la serie, las tres temporadas finales son peores que las anteriores. Son un poco más flojas, son un poco más aburridas.
Pero es lo que digo, para mí no solo tiene que ver con que tu expectativa está alta porque fue muy buena o te gustó mucho lo que viste, sino porque es como... Cuando algo, sí, lo que quiero decir, tenés como más chance de equivocarte en algo largo, ¿entendés? Vos hiciste una temporada bárbara.
Sí.
Pero después tenés 8 más en lo que hay 8 chances de pifiarle, de tomar malas decisiones, de no llevarlo para el mismo lado. Y digo, las historias en general, para que cierre bien hay que cerrarla. Si no, de verdad, abrís mil puertas.
Bueno, cuando
difícil.
Volvió Friends, por ejemplo, ¿no?
Que estuvo malo.
Como ese capítulo especial. No sé si malo.
Ah, fue un capítulo solo, ¿no?
Tipo, Sex and the City también ha pasado por momentos que se empieza a enchilar un poco.
Sí.
La primera serie buena que vi Sex yo, que City, también se hizo igual, muy buena, excelente.
Excelente.
Nip-Tuck. Nip-Tuck es una serie de dos cirujanos plásticos que viven en la Florida. Que operan y pasan cosas en el medio.
¿Esa fue tu primera serie?
Sí, la que compré el Blu-ray.
Mirá, completo. Blu-ray. ¿Te acordás que el Blu-ray parecía una tecnología que venía para destruir todo?
Sí, aparte lo peor es que deben haber pasado 10 años.
En el culo me los tuve que meter.
Sí, porque duró 11 segundos.
Por eso yo debe haber sido hace 10 años donde avanzó 10.000 metros, un poco más igual. Mi primera serie fue Lost, tipo DVD. Que los alquilaba en el videoclub.
Mi primera
que venía
serie,
de a cuatro capítulos y con contenido extra.
Mi primera serie compromiso fue Doctor House.
Ah.
Gran serie. Pero para mí eso, ¿viste? Las series empiezan a estirar, empiezan a hacer de más y ahí hay muchas chances de errar.
Yo suelo, en general las series las termino abandonando las largas. Tipo Orange is the New Black, la recontra vi en la sexta, me perdí. O también lo que me pasa mucho es que llego hasta donde hay y después en 2 años viene una nueva temporada y yo de las otras 6 me acuerdo lo mismo que de cómo era la salita de 2 de mi colegio, que igual me acuerdo bastante.
Me acordaba bastante.
Sí,
justo.
Pero digo, cuando tardan mucho en salir las nuevas temporadas, yo me olvido de todo, boludo.
Sí, obvio.
Pero me olvido de todo, que digo, la verdad capaz tengo algo mal en mi memoria, en mi mente, en mi
cerebro. No, hay series que son muy confusas, pero realmente creo que hay que bajarle la carga a los finales. En general de todo hay que bajarle la
de
carga.
De la vida.
Serie
de la
extraordinaria.
No pasa nada por los finales.
Muy sofisticada, hecha y como por momentos un poco lenta, pero para mí la mejor que vi, por lo que me gusta, Downton Abbey.
No la vi.
Ah, la empecé a ver, pero es lenteja, bro.
Sí, sucede en un lugar, en un castillo, en las afueras de Londres, que es como el paso de la familia, que tiene que entender que se está terminando toda una era de palacios y todo, sí. Y hay que achicarse la modernización. Pasa por las guerras mundiales.
La empecé y la dejé.
Y arranca en 1912, cuando el candidato de la que va a heredar la abadía muere en el Titanic.
Es verdad.
Oh.
Sí. Pero igual eso es solo algo que te cuentan.
Bueno, pero muy bien tomada la época.
Quiero decir algo, tenemos un problema con los audios porque se ve que a todos les divirtió el chiste de Al y tengo escrito casi todos los mensajes, se spoilean un montón.
Sí, todos.
Me voy a poner contento él.
Sí.
Ay, está bajando de Game of Thrones por nuestra culpa. Sí. A ver,
11-22-44-6542. Vamos a escuchar ese, a ver.
¿Qué onda, chicos? ¿Cómo acá Juan de Parque Chas? Che, justo ayer estoy arrancando a ver Game of Thrones y me están diciendo acá ustedes que se pone media larguera,
no
que las últimas temporadas.
Todo se pone larguero.
Lo vale
así
igual.
Que ahora me la están bajando un poco, no sé.
Te bajes.
Pero lo vale igual. Hasta la quinta temporada Game of Thrones es una gran serie porque ves algo que tiene una buena serie, es que es personajes desarrollarse.
No te bajes.
Historias, abanicos, cambios, está bueno. Vale, el viaje vale igual.
No te bajes.
Yo van. ¿Cómo no? No le quedó claro.
No te bajes.
Ahí está. Yo creo que la voy a empezar a otra cosa que me pasa.
¿Qué?
Veo una serie.
Sí.
Ponele que vi una temporada y me colgué y digo, y al final tiene 6 y me dicen que es bárbara y la quiero ver. ¿Desde dónde miro?
¿Eh?
Esa temporada que vi, la vi hace 5 años.
No, bueno, retomá de segunda.
No, ¿ves? No me acuerdo nada.
Es un resumen siempre.
Sí.
No, yo ves... ahí.
Ponés a Jorgito de te lo resumo y chau.
Ahí entro en una que digo, no, lo quiero ver de vuelta. Pero cuando lo veo de vuelta hay un porcentaje de aburrimiento corto pero suficiente para no continuarlo.
Hay una serie que yo vuelvo a ver...
Soy estructurada y organizada.
¿A qué me preguntas?
Hay una serie que yo vuelvo a ver constantemente por temporadas y vuelvo a capítulos, que es La Niñera.
¿La de Flor Peña?
No cuenta como serie.
No, la de Boy Olmi.
No cuenta como serie.
No cuenta como serie, sí, ¿estás diciendo?
Sí, como Seinfeld, The Office, Friends. Las sitcom no son series.
Es una gran serie.
Benjamin Sartori.
La amamos.
Madeleine Sima.
La amamos. Yo la veía.
La Niñera porque además ella, la actriz, es la representante del sindicato de actores de Estados Unidos.
Claro.
Exacto. Que tuve, ¿sabés que cuando viajé el año pasado?
La Nana Fine.
La Nana Fine, cuando viajé el año pasado por trabajo a Nueva York, estaba en la Quinta Avenida, justo ahí como, no sé, será el sindicato, la sede del sindicato.
Y hubo un bardo con los
y había
writers,
gente.
¿No?
Y en un momento escucho a alguien que está dando como un discurso con una voz que me parecía familiar.
No, hermoso.
Y era la Nana Fine, me muero.
Fran Drescher.
Me vuelvo loco.
Había varios, Estaba Bradley Cooper, estaba...
¿Y vos estabas ahí como un pene caminando?
Sí.
Wow. 11-22-44-6542. Quería decir una cosa y me olvidé.
Decila.
Tranquila.
Tu look hoy así medio bubblegum.
Barbie.
¿Es por algo?
Sí, tiene un motivo. Porque ayer fuimos con Sebi a grabar algo que vamos a ver la semana que viene. Una pavadita. Una cápsula.
Una cápsula.
Y era el dress code era rosa. Y entonces yo me repetí el look.
Está bien.
Pero me dice, te usé una hora
hermoso,
ayer.
Tengo la camperita. Hermoso ese chicle, ¿eh?
Buenísima, Barbie.
Buenísima.
Bueno, 11-22-44-6542. Buen día, amigos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Es obvio, digamos, que hoy no vino Mero acá al programa con nosotros. Le vamos a mandar un saludo grande por razones de público conocimiento. Está pasando un día un poco complicado y nada, la verdad que estar acá capaz tratando de ponerle onda, porque es un poco nuestro trabajo levantarles el día a ustedes y charlar de lo que pasa y ponerle onda, como bien dije, es un poco difícil si estás en la situación que está él el día de hoy. Así que nada, le mandamos un beso grande, lo amamos y lo bancamos siempre a Homerito.
Le amamos, Omi.
Así que beso grande para él y seguramente el lunes ya esté acá de vuelta con nosotros. No nos vamos a hacer los pelotudos, está sucediendo, está pasando. Así que nada, obviamente preguntaban por él, igual era obvio, digamos, también el motivo. Pero bueno, le mandamos un beso grande y lo bancamos un montón. Y nada, eso, se estaba bancando él también un montón de puteadas de repente, él puntualmente, lamentablemente, que no tiene nada que ver, pero bueno, le mandamos un beso a Mero y volverá el lunes. Y no queríamos dejar de explicarlo, aunque insisto que probablemente era medio obvio, pero bueno. Dicho esto,
¿qué?
En La Cardeus tenemos una promo a tu medida, llévate un tamaño superior, pagá en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis. La Cardeus, tradición de calidad.
La Cardeus.
Tuki. Ay, me está costando mucho levantarme, ¿sabes?
¿En serio?
Porque mi colchón La Cardeus es tan increíble. Eso no es parte del chivo.
Tiene pillow top, sí, es muy bueno.
No, el mío no tiene pillow. ¿Qué es pillow top?
Puedes pedirle pillow top, que es una parte de arriba.
Pero a mí me gusta
que...
duro. Yo dormiría acá arriba.
A mí no me gusta duro.
¿Vos me pones acá arriba con una almohada? ¡Wow!
Vos sabés que mi amiga Maya me contó que el novio tenía una cosa que es como una especie de tatami japonés. Que parece que
es un tatami super... japonés.
No sé, pero lo descubrí a raíz.
Segundo de termo, ¿eh? ¿Por qué no te compras un termo más grande?
¿Te puedo dar un beso en la cola? ¿Cómo?
Tiraste todo, mira. Un chiquero hiciste. Chiquero es mi palabra de mi mamá. Mirá el chiquero que hiciste. Sebi, vos pateaste esto. Sebi, hiciste un chiquero.
Esa es la boluda de Geuna que deja todo el vaso todos los días.
¿Cómo la boluda de
Geuna?
Ay, pobre, que en un rato va a estar Lu acá charlando con nosotros también por distintas cosas que todos sabemos han pasado el día de ayer, así que vamos a estar hablando con Lu.
¿Semana, eh?
¡Ah! ¡Qué semanita! ¡Opa! Una semana serena tenemos el día de hoy.
¿Por qué tenemos tanta empatía con los ladrones que quisieron robar el banco?
Yo no tengo empatía.
¿No? Y no, porque vos sos tan amiga de la federal... Tenés tanto el espíritu policía y empresarial.
Algo pasa, tenés razón.
Chicos, perdón.
Es impresionante.
¿Tenemos que hablar de este tema?
¿Qué?
No sé.
Ahora en un toque lo vamos a hablar, ¿no? Lo estamos...
Estoy flasheado, voy con un video de la preparación.
No, sí. Por favor, que hagan el subte de capital.
Me gustaría que hablemos... Va a estar mejor.
Que le den la línea D a los chicos.
¿Cuál es la línea que iban a hacer que tardó un montón? Que le falta una parte.
La F.
La E no era.
La F también.
La
F.
Bueno, la F se la podemos dar a ellos.
La F nunca arrancó. Por la eso. H es la que hicieron en Porredón.
¿Pero le falta un pedazo?
No sé. ¿Cómo a mí decís?
Ay, pobre.
No, bueno, te falta un pedazo.
Es chiquito el pedacito que te falta a vos. No. A vos te falta porque te sobra.
A vos te sobra pedazo.
Ay, basta, Betrunco. Hoy junto a Sportline tenemos una trivia con temática Juegos Olímpicos. Vamos a invitar a participar a los oyentes a que nos manden un mensaje al 11-22-44-6542 para participar y jugar por un voucher de 200.000 pesos en Sportline. O sea, te puedes ganar 200 lucas en Sportline. Me mandó un mensaje al 11-22-44-6542 para participar y jugar. Creo que van a tener que elegirnos a nosotros para jugar, pero bueno, pueden ganar ustedes 200.000 pesos en Sportline. Ay, chicos, cuando leo me da provechito. Oli tiene una ropita nueva, ¿viste? Oli tiene ropita nueva. No me va a dejar agarrarla porque le agarra la chiri. Tiene ropita nueva la Oli.
¿Cómo está la agilidad, eh?
Hermoso. Oli.
Hermoso el color. Tuncho.
Oli. ¿Qué tiene pasa? Ropa nueva.
Llegó algo para vos.
Uy, uy, uy.
¿Algo para Betu?
¿Chabón?
¿Es de mimbre?
No es mimbre, hoy mimbre day.
¿Es de mimbre?
Ay, Betu.
Muy betular.
¿Esto de dónde llegó? ¿Lo trajo alguien que sabemos quién es a la puerta? ¿Quién?
Dice, lo trajo un oyente que no quiso decirnos más.
A ver. ¿Puedo?
Guarda, no sé, porque tal vez vos te quemás. Hay que ver si él es Targaryen vos te y él no se quema.
¿Qué hay?
Son las 22:43.
¿Hace qué tiene?
¿Cómo lo voy a batir?
A ver, ponételo de nuevo en el oído. Ponételo de nuevo en el oído.
Estamos en la República Argentina. El tránsito en la República son las 20.
Este está como... No, chicos, no voy a cocinar los huevos. Este está como que...
Una gana con un abocado todo.
Este le falta un poquito de...
Es más chiquito, pero ¿crees el tamaño del huevo?
Este es siempre uno más chiquito que el otro.
Uy, ¿qué? Este lo voy a empollar.
No. ¿Qué? ¿Lo vas a romper?
No, el huevo de dragón no se rompe.
Lo rápido que comió eso, ¿eh? Ahí
está. Pero no, te lo...
Este lo voy a dejar hasta más grande, pero el chiquito lo voy a... ¿Quién fue?
No sabemos, ¿no?
Un oliente.
Misterioso.
Un oliente misterioso.
Bueno.
Beto, pero tengo una pregunta, o sea, ponele estos huevos, son dos, uno más grande y uno más chiquito. El huevo no crece de tamaño, el huevo va a salir un dragoncito más chiquito. ¿Son
parece
de
que sí, porque para mí es más... es más una... Otra raza puede ser, ¿eh? Otra variedad.
Ah, de razas distintas.
Sí.
¿Y cómo sabemos que es de dragón?
¿Vos sabés de dragones?
No, nada, por eso te estoy preguntando.
Bueno, hay unos grandes y unos chiquititos. Este, el que estoy empollando ahora que está acá, no lo tengo abajo de la cola, está en un costado, ¿eh? Mirá.
Miro.
Acércate, Nacho, que no come.
Ahí está. Claro, está como calentito.
Sí.
Calentito, pero no estás arriba.
Porque a mí G una parte me deja la silla caliente porque usa la bolsa de agua caliente. Sí. Así que...
Porque vos habías dicho que tenías dos objetivos esta semana, ¿o no?
Sí.
¿Que cuáles eran?
Uno, tener... Quería un dragón igual, ¿eh? Gracias al oyente, pero yo ya lo quería vivo.
Pero es mejor tenerlo desde chiquito, es como Togepi, cuando se rompe y te queda ahí recién togepiado.
Es como mucha responsabilidad, digo, ¿qué?
¿Cómo se cuida?
¿Cómo lo cuido? ¿Cómo? Porque digo, va a ser muy chiquitito.
Va a ser bebé cuando...
Y claro.
¿Y cuándo, en cuánto, si para mí va a ser ese ruido, fuera ruido dragón?
Hay que ver también, hay que ver si conecto. Y si lo puedo montar.
Pero igual falta para que sean grandes o crecen rápido de tamaño. Porque cuando nazca de ahí va a ser así.
Y me lleva un par de años.
De años, criarlo.
¿Cuánto? Ya. ¿Así llora?
Le voy a preguntar a la inteligencia artificial cómo se cuida un huevo de dragón.
Yo no tengo idea. Yo lo empollé este, pero yo pensé que estaba crecido y ya había comprado la carne picada en casa.
Uy. A ver, ¿cómo
¿Cómo se cuida? Investigar.
A ver, tenemos cómo se cuida un huevo de dragón.
A ver. Cuidar un huevo de dragón. Una guía detallada. Etapa 1, incubación. Entre 3 y 4 semanas coloca el huevo en un nido de material suave y cálido como paja o plumas. Está perfecto ahí.
Perfecto. La guía.
Mantén la temperatura entre 25 y 30 con humedad entre 50 y 60. Acá hace frío.
Sí, acá está fresco.
Abrazar un poco. No muevas el huevo innecesariamente, ya que esto puede dañar el embrión.
Pero para mí este ya está...
Ya está pasado de semana.
Está grande, sí.
Revisa el huevo diariamente para detectar cualquier signo de daño o enfermedad.
Sí, pero ¿sabes qué me pasa con esto? ¿No, vos me querés decir que en la etapa donde existían los dragones tenían todos estos cuidados?
Esa es la etapa...
Sí, obvio.
Por supuesto, había maestros
dragones. Se pasaba
dragones.
De boca en boca. Ah,
había bueno. Dragon Masters.
Ok.
¿Qué más?
Pre-eclosión. Entre 1 y 2 semanas. Asegúrate de que el nido esté en un lugar seguro y protegido de depredadores.
Sí. No pasa nada de eso en casa.
¿Dónde lo vas a tener en tu casa?
En la cama.
Ok.
En la cama o al lado del calefactor, ¿no?
Ay, me gusta, así elevamos la temperatura.
Sí.
Mantén la temperatura y humedad constantes. Observa el huevo para detectar signos de eclosión como pequeñas grietas o movimientos.
No le pasa nada.
3. Eclosión entre 1 y 3 días. Acá ya se pica. Proporciona un lugar amplio y seguro para que el dragón recién nacido se mueva. Mantén la temperatura y humedad adecuadas. Ofrece alimentos adecuados para el dragón recién nacido como pequeños insectos o carne cruda. Consejos adicionales. Asegúrate de tener un suministro de alimentos y agua adecuados para el dragón. Proporciona un lugar seguro y protegido para que el dragón duerme y se esconda.
Busca
la ayuda de un experto en dragones. Si es posible, ¿tenés algún experto en dragones?
Y sí. Otro pedido que quiero hacer para la semana que viene puede ser ya. Si hay un maestro de dragones que me pueda colaborar. ¿Cómo?
Floja, no puedes todas las semanas pedir algo.
Estoy para hablar con
repartir
un
maestro de dragones. Repartir con la mesa. No, a mí me parece que sería justo repartir con tus compañeros si tienen algún tipo de pedidos también.
Pero a mí me parece bien un maestro de dragones, que es como la gente que le vende a Sebi, que son maestros en dragones.
¡Ah!
Gracias, todo ese esfuerzo para hacer
corto el chiste igual, pero...
Estuvo bien igual, a mí me gustó.
Sí, pero yo creo que si alguien me puede aportar más datos...
La pregunta para mí es, si viene un maestro de dragones,
sí.
¿En qué idioma se habla?
En Valirio.
Ah, todos estamos en un quilombo.
¿Cómo?
¿Qué? ¿En qué se habla?
Valirio.
¿Valirio? ¿Y vos estuviste duolingueando con Valirio?
Sí, porque si no estamos en un quilombo, no vamos a poder hablar con el maestro de dragones.
Porque vos no vas a andar hablando con un maestro de dragones en el español
en burro jeringoso.
En el que hablás.
Les voy a enseñar una sola cosa.
Uy.
Para Después yo voy a... chicos, ¿qué? ¿Trajeron la intérprete? ¿Tienen la intérprete?
¿En Valirio vas a hablar?
Sí, trajimos una intérprete. Ah. Oculta. Oh. Solamente les voy a dar... Yo voy a hacer una sola traducción que es... La Kirri. La Kirri, la Kirri, la Kirri, que es tranquilo.
La Kirri no era...
No, la mía es Like Kirri.
Ok.
Like Kirri.
Lo vamos a subtitular.
Es Like Kirri.
La Kirri es una chica que vive en zona este.
Lo vamos a subtitular entonces... Porque si no, no entendemos nosotros ni nuestros oyentes.
Tenemos acá la traductora.
Perfecto.
Ah, tenemos un traductor del Valirio.
Ish, Eska Damian.
Uy.
As Eus Targaryen. As Eus Urshkevara. As Koreti Shivretra. As Kras Kratukat. Hoshkevret Kuskeve Targetgu.
Wow.
¿Voy bien?
Sí.
Quiero contar a la...
Estás muy bien.
¿Sí?
Está perfecto. No, pero porque seguí porque...
Estoy muy nervioso.
No, porque están todos la familia de estos señores prestando atención. Por primera vez alguien en los medios tradicionales les habla en su idioma. Es un momento muy importante para tocame. Los Targaryen, Targaryen.
Tocame el pecho. Porque no sabes lo importante que es para mí.
Poner el micrófono. Poner el micrófono. Poner el micrófono. Poner
no,
el micrófono.
Realmente... Y es que hace mucho...
No, Betu, no.
Ay, Betu, sos un asco, nena.
Irtiskar ush oav sut arger. Ev trollo gors iv ergat. Ish kurav to say ar kur surrava. Shikurav to rus re areva.
Está bien.
Aftareta chelas. Chelas. Urishuavos. Y queda la parte final, que esta es la que más me emociona, ¿no?
Ay, Betu,
esta es la parte final.
¿Y cómo sería hablar este idioma con la voz quebrada, no?
No, esta es la parte final. Esta es la parte final. Digo, no, quiero cerrar y pregunto si tengo tiempo, Si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? Avar teres turite aglo shugat orish ach oref iskoro bare dale valeri tris atara torgeri shurik atix ua kanfo panda ur shua ush koras turisharak. Arre, ofídense.
No, bueno.
¿Ya está?
No, está.
¡Dracarys!
¡Ay, sí! ¿Qué significa Dracarys?
Fuego.
Que tienen fuego.
¡Wow!
Yo lo único que quiero decir.
Betu, fue muy emocionante y te digo, debe haber mucha gente de estas.
Abrazalo, se va a poner a llorar.
Tranqui, Betu.
No, es que. ¡Wow! ¿Por qué no me abraza alguien con pito igual? Pero yo digo, wow.
Ah, esto sí que
es importante. Como los tuyos son estos. Estoy muy emocionado, gracias.
Es que
le exijo a la universidad.
Chicos, voy a parar de besarse, se besan todos los días últimamente.
Le exijo a la Universidad de Buenos Aires que yo creo que con lo que acabo de hacer, me tienen que dar el título de lenguas extranjeras.
No, bueno.
Y estoy preparado para ser docente de la facultad. Yo, en este contexto que está pasando mundial, mis metas fueron estas. Yo ya tengo a mi huevo de dragón. Le quiero agradecer mucho a Ariel de Munro, que fue el que lo trajo. Gracias.
¿Lo trajo desde allá?
De Munro.
Habría que preguntarle cuántas semanas tiene el huevo.
Sí, pero eso lo vamos a ver.
Para saber qué cuidados tiene que hacer. Y también, ese huevo salió de un dragón.
Sí. ¿De dónde? Y tengan mucho cuidado, porque la semana que viene... Me voy a hacer el examen genético. Yo llego a tener en mi sangre Targaryen, y a todos ustedes les voy a cerrar la boca.
Targaryen.
No, Targaryen. Es mi raza, mi dragón, like Irri. Like Irri al vivir. Like Irri al viven.
De verdad, gracias por este momento, Betu. Y hay mucha gente de...
¿Qué dice? ¿Está aprobado?
Todo aprobado y muchos diciendo, yo soy Targaryen, nunca me había sentido identificado en los medios tradicionales.
Hoy nos juntamos en las escaleras del Abasto a las 4 de la tarde, los Targaryen.
Ok, me gusta, bueno.
Targaryen, Targurian.
Ok, no, bueno. Like Irri, like Irri y dale.
Like Irri al vivo, ya.
Like Irri al vivo es buenísimo. Denle Like Irri al vivo, bros. Dicho esto, vamos a presentar la a ella que está acá desde tempranito. Programa no hacen desde las 6 de la mañana. Yo lo miro siempre cuando me levanto. Bienvenida a Lu Geuna.
Hola, ¿cómo estás? No me escuchan.
Me acosté con Geuna anoche.
Lindo, ¿quién pudiera?
¿Cómo que te acostaste?
A las 11 de la noche nos despedimos, dijo hasta mañana y ahí
que
me dormí.
Que descansen.
Que descansen. Con un mono todo negro.
¿Cómo estás, Lu?
Bien.
Revolution estás.
Sí, estoy un poco cansada. No, no, y además muy atribulada. Es una de esas
buena
historias.
Palabra.
¿Atribulada?
Buena palabra.
¡Wow!
Buena palabra.
¿Qué es como? La quiero usar. ¿Qué es atribulada?
¿Abrumada?
No, es más que abrumada. Porque abrumada es como desbordada. Es como, a ver,
vamos a ver.
Chicos, atribulada. Aparte siento que me reidentifica.
La uso para situaciones muy específicas.
Ah, no la tengo que malgastar.
Causar tribulación. Bueno.
Dale,
bueno,
ya, la ayudo un poco. Pará.
Tribulación.
Como complejizada, ¿entendés?
No. Tribulación, significado. Congoja, pena, tormento o aflicción moral.
Atormentada.
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 Atribulada. 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 Adversidad que padece una persona.
Yo la voy a usar, aviso.
Atormentada.
Voy a empezar a usar. Bueno, atribulada.
Tuya.
Días con muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Pero bueno, vamos a tratar de en el todo la dimensión de este. Es como de un nuevo capítulo, ¿no? De las cosas que pueden pasar en Argentina en términos políticos y personales. Este sin duda es uno que nunca estaba escrito, que era inimaginable, que yo realmente, miren que cubro gobiernos hace un montón, la intimidad del poder siempre es una de las situaciones. Ahora imaginar a las que uno, qué sé yo, o las sabés, o algunas tienen alguna trascendencia que puede convertirse en una noticia o no, nunca, jamás, hubiese imaginado de este ni de ninguno anterior
sí.
Lo que estamos viviendo ahora y escenas de violencia y todo lo que falta. O sea, esto está empezando en relación a lo que vamos a conocer en estos días. Pero yo quiero más o menos pasar en limpio. El lunes creo que fue cuando vine que les dije, bueno, empezó esta separación del expediente por una causa de corrupción con esta información, que después ella va, lo ratifica, lo denuncia y anoche, que esto vamos derecho a anoche, se filtra parte de ese material. Es una parte de ese material que lo...
¿Qué onda esa filtración? Digamos, sí, ¿de dónde viene? ¿Quién es el que filtra? Porque entiendo que es jodido. No... Claro.
Sí, porque un poco lo que dije hoy a la mañana, ¿qué es?
Hay como teorías medio rancias, ¿no? De ese filtrado.
Yo sé, digamos,
oficialmente
cómo se filtró, pero el tema es... Esta historia tiene dos patas, o sea, no hay tres posibles filtraciones. Hay dos orígenes posibles, no hay más. Okay. No muchas veces pasa, no hay más. Que obviamente, no, bueno, no. Tres, si querés, María Cantero, que es la que recibió los mensajes,
sí.
Pero no tiene su celular.
La
justicia o, claro, exacto, ellos, digamos.
Pero la Fabiola justicia Bolosa. Yo siento, por lo que también hablamos el otro día con Nacho, como que refiltra las cosas.
Sí, esta no es tan sencilla, pero bueno, por eso no quiero, digamos, por eso establecer como la fuente, el asunto es que esto es lo que, digamos, sí que es cierto que esto no es un fake, no es algo que decís, bueno, alguien hizo con inteligencia artificial no, esto. Sí. No, esto es lo que está en el expediente. La justicia filtra cosas todo el tiempo, pero digamos, el sistema lo que hace es cuando hay expedientes que tramitan por secreto, se encripta, es digital. Entonces, si vos vas, digamos, vos Nati vas y sos la jueza y decís, voy a sacar esto, metés un código, ¿entendés? Hay un acceso, quedan tus dedos y no se puede, es un delito si se filtra. Digo para que tomemos dimensión de...
Yo entendía igual que la justicia recorrido. En la parte de violencia y de juzgado de familia solía funcionar bastante bien el tema del cuidado.
No, por eso te digo. Okay. Y no, nada, eso. Pero bueno, como sea, se filtró. Y
pasa que este caso es súper extraordinario porque es del expresidente. Entonces digo, quizás todas otras cosas que suelen funcionar bien, como que no se filtra y no sé qué, este caso es único, digamos. No van a funcionar todas otras.
Es una cuestión de tiempo que se filtren, eso sí. Digamos, ahora el origen de la filtración es un tema muy complejo, por eso prefiero, como, no sé, porque también las conclusiones a las que te puedes llevar, saber de cómo se filtra, pueden derivar a cosas que opinemos, que me parece que no van al caso, en el sentido de que la noticia es que esta causa, bueno, hay dos cosas. Una, ella designó ayer una abogada, se llama Mariana Gallego, es una abogada muy conocida, es una abogada muy buena en lo que hace en derecho de familia. Y va a viajar Mariana Gallego ahora, está viajando esta noche a España, y lo que ya ayer fue a Comodoro Pi, y lo que va a pasar es que el lunes Fabiola Yáñez va finalmente a declarar.
Okay.
¿Qué es lo que va a hacer que esto empiece como un caso y que no sea filtraciones?
Claro.
¿Está bien? O sea, ella va a hablar y tiene que contar.
¿Ella ya dio un testimonio con Ercolini? ¿Cómo
sí,
es eso?
Sí, pero no dijo los hechos. Es como que ella lo que hizo fue llamó por teléfono y dijo, no aguanto más, tengo que hablar.
Sí.
Entonces, primero le habló a él como en privado y él le dijo, mirá, no podemos tener esta conversación en privado. Esto hay que formalizarlo con una denuncia. Entonces hicieron un Zoom y ella dijo, yo reconozco que esos chats existieron, claro, y que además estoy recibiendo terrorismo psicológico. Ella dijo ella que en realidad lo que sabemos que pasó es que él, según ella, la estaba extorsionando emocionalmente, diciéndole que si ella hablaba él se iba a suicidar. Tremendo, lo voy a decir, porque ya tremendo, está, tremendo. Ya, sí, sí, y ya es está un poco vuelta, lo que está circulando y es verdad.
Se ven algunos chats también donde, decime si hicieran verdad los chats, pero donde
no, estoy desde ayer en shock con los chats y con esas cosas.
Unos chats donde se ve un poco esa dinámica de, me siento mal, y ella como hablándole de la violencia que le ejercía y él como poniéndose en lugar de... Eso, ¿viste?
No puedo respirar,
claro,
me siento mal.
Claro, eso, ¿viste? Sí, como un recurso bastante manipulador, sí,
el textual, ¿no? de ella que fue ayer que dije, voy a pagar, pues no, ya, además de las fotos que me parece que para una víctima ver todo eso...
Claro, digo, ¿no es un poco un fuerte también que esté todo este grado de filtración de intimidad?
Extremo.
Fuertísimo. Claro, porque yo también veí ayer en Twitter como periodistas muy orgullosos de haber mostrado las fotos y me preguntaba hasta dónde... Era la foto, material de orgullo.
Y no revictimiza.
Y no, claro, no la expone a ella más de lo que ya es exponerse siendo víctima. Que ya es exponerse.
Y esa frase que dice...
Y que hay un consenso entre las víctimas que lo más difícil de eso es reconocer lo que pasó.
Me venís golpeando hace 3 días y fue cuando estuve como dije, basta. Hasta mañana porque...
Es que es tremendo. Y después...
embarazada en el contexto, no lo sé. Él siendo presidente.
Los episodios que están en el expediente son de 2021 y 2022. Pero entiendo que lo que ella...
O sea, con ella cursando embarazo.
Claro, antes, durante y después.
Una locura.
Esto es lo que es el relato de ella. Pero digo, todo esto ella lo va a decir. Y una vez que ella lo diga, yo entiendo que ella... Sí, digamos, por eso, para mí ver las fotos es muy fuerte. Es tal cual lo dicen ustedes. Es como, ¿hay necesidad de que estemos viendo esta foto?
Claro.
O sea, de que ella como víctima...
No es que estábamos, no le estábamos creyendo.
Sí, la verdad que no pasó eso, me parece.
No, en lo más mínimo, ahora ella va a contar su historia frente a la justicia. Lo va a hacer el lunes. Digo, porque ¿qué pasa con estas filtraciones? Bueno, se amplifica mucho como la necesidad de saber todo lo que pasó ahí. Y ella lo va a contar, ya está decidida a contarlo. Ella quiere contarlo, está decidida a contarlo y va a detallar esos
hechos.
Esto
lo va a contar en contexto de denuncia.
En el expediente judicial.
Eso es.
Siempre que no hable antes, que es una posibilidad que puede ser, que una entrevista que hay todo el tiempo como una...
Sí, hay un tironeo.
Un rumor de que...
Además está lo de su
de que ella va a hablar.
¿Que con quién va a hablar, perdón? ¿Hay un rumor de alguien puntual?
Yo no tengo de quién tiroteando. Puntual. Recién... Alguien de su entorno me dijo que era posible que eso pasara.
Y lo que supuestamente va a hablar el lunes, oficialmente, digamos, ¿eso sale o supuestamente no debería salir, pero va a salir igual?
En teoría no debería salir, pero yo entiendo que ella sí quiere, o sea, ella, porque, bueno, claro, quiere que se sepa su verdad, esa es la decisión que ella tomó.
¿No son públicas esas audiencias?
No. Okay. No, eso seguro que no. Y de hecho hay una enorme protección a la víctima. Si la víctima no quiere, vieron el caso del Perovich, o sea, nunca nadie supo quién era.
Claro, claro.
Digamos, en eso se trabaja con la víctima y su necesidad, sí.
Cuando viaje ahora...
Mariana Gallego
a... España, que es muy buena en
es muy buena,
muy buena en
Gallego,
eso. Sí. Sí. Cuando viaja a España, ¿hay algo diplomático que se hace o es ella es una ciudadana común?
No, ella tiene custodia.
Con su custodia de ex primera dama, digo, y demás, pero vive allá, ella va allá y en caso de que tenga que declarar y todo, lo toman
lo
ahí
por
Zoom.
Acá está el fiscal, ellas van a estar allá por Zoom. Eso ya te diría que está organizado. Okay, por eso es algo que no se sabe todavía. Justo recién cuando estaba por salir al aire hice eso que faltaba confirmarse y ya está decidido. Ella va a declarar el lunes por Zoom, es algo que cambia, algo rarísimo, pero es la decisión que está tomada y ya lo arreglaron con el fiscal, o sea, va a pasar.
¿Qué pasa con,
y eso te va a dar mayor,
con Alberto que subió el comunicado, creo que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, diciendo que esto no era verdad?
El martes.
¿Qué es lo que va a salir a decir él? ¿Que las fotos no son verdad? ¿Que él no fue? Digo, ¿cuál es el recurso que creemos que va a utilizar o que se sabe?
Yo digo, por eso es muy pastoso un montón de zonas en esta historia. Sí te puedo dar certeza de que lo que pasó, por ejemplo, el sábado, que es cuando Alberto Fernández se entera, que van a publicar el domingo en Clarín, que existe que él sabía, no es que no sabía que eso había pasado. Él sabía que a Fabiola le habían consultado de la justicia y le habían dicho que hacer la denuncia y ella había dicho que no. Digamos, él sabía todo esto, pero aparentemente tenía la tranquilidad de saber que ella le había dicho que no lo iba a denunciar y que por lo tanto...
¿Por qué cambió eso? No sabemos.
Ella dice que porque él lo extorsionó psicológicamente. Le extorsionó y le decía
la situación.
Que aparte de esto, ella la tenía muy conmocionada, muy nerviosa, muy alterada, no estaba en condiciones que nada.
Evitar, basta de acosarme.
Claro. Por eso, había algo con eso y una vez que lo que pasa es que una vez que se difunde, ella dice que empieza a recibir esto que les digo, como ya extorsiones psicológicas muy grandes, que no daba más, que quería hablar, que había decidido hablar y que iba a hablar y que lo iba a hacer y que esta vez sí se iba a animar y lo hizo el martes. Él responde a eso que es todo mentira y él empieza a quedarse muy en soledad porque Alberto Fernández tiene un entorno que se fue turnando estos días porque el sábado llama a la custodia de Alberto para decir... Llama a una persona que era su secretario general de la presidencia, pero es como su secretario, no su secretario privado, pero es un funcionario que se ocupa sí. y se ha ocupado de todo eso durante la presidencia y es una persona que lo conoce hace 40 años y le dijo, vengan porque lo vemos muy mal anímicamente.
Claro.
Entonces ahí se arma en ese grupo chico, que son todos como peronistas porteños, le decimos, pero su grupo original de gente cercana, toda gente que ayer... porque hablé casi, te diría, uno por uno, prendió la tele y vio eso y, o sea, era toda gente que todavía quería creer que eso no podía ser cierto. Y que insistían en que no podía ser cierto y que no podía ser cierto. Se venían turnando. Ayer, él ahora está con su medio hermano y nadie más. O sea,
¿dónde?
Ya no están en el departamento de Puerto Madero, que el, este que le presta Enrique Elbistur. Enrique Elbistur no está ahí, en La Rioja, de hecho, hoy. Y se produjo como un vacío. Fue como hasta ese momento había una cosa... como un beneficio de la duda en claro. su entorno más cercano.
Después de lo
y anoche
ayer, ponerle,
claro. fue como si hubiera sentido el ruido del vacío que se produjo. Como, yo recibí respuesta que no había recibido ninguno de estos días. Era como gente mirando la tele.
Es que realmente es una situación, digo, de donde no te queda a nivel político... La situación de los seguros ya le había vaciado su última narrativa, que era, sí. bueno, yo soy esto, yo no soy esto otro... Y ahora esto, que es a nivel personal, que bueno. Ya,
digo. Igual él está mandando mensajes permanentemente insistiendo. O sea, digamos, él a todos es como... Por eso es enloquecedor para su entorno más cercano. Esta cosa de que él no en ningún momento dice... Me arrepiento, me
sí.
equivoqué.
Claro. No lo dice. Fue una él niega, incluso en el entorno cercano.
Exacto.
A y pero él no sabe que existen estas pruebas, estos chats.
Bueno, él todo es el raro. Tiempo... amenaza con responder, vieron, no sé, salió un senador, fue un escándalo, Levy, el oso Levy, fíjate que está, que es, el audio es una demencia en una entrevista radial diciendo...
¿Que se cayó?
Claro, hay un rumor de que se cayó por la escalera, habido un rumor de que se golpeó cayéndose por la escalera, bueno, cosas que uno ya cree que no pueden pasar, por suerte fue una excepción y quedó escrachado él, sí. no es que puso duda, pero él está todo el tiempo un poco... como diciendo que va a ser algo que finalmente no sucede, ¿no? Supuestamente había hablado con un medio español, anoche nos fuimos a dormir todos con la certeza de que hoy iba a haber sí. una entrevista, no está esa entrevista.
Claro.
Yo supongo que tiene que ver, la difusión de los videos debe haber tenido que ver con...
Pero vos decís que él, digo, luego de las fotos, él va a decir, yo no fui, se cayó, va a ir por ese recurso, va a decir...
O sea, anoche a las 12 de la noche estaba escribiendo mensajes diciendo...
Yo no fui.
Yo no fui.
Yo no hice eso.
Yo no hice eso. Eso no es así. Entonces, por eso te digo, es algo casi patológico, pareciera, ¿entendés? Como, ¿qué es esto? Digamos, como estamos viendo los
es una
chats.
Locura,
digo,
locura,
es probable que...
Y perdón, y se termina mañana esto, porque los celulares, o sea, el celular de él y el celular de ella tienen el registro de sí. las conversaciones.
Digo, avancemos un poco en tiempo, ¿no? Sí. Imaginémonos. Yo tengo la sensación que siempre los políticos... cuando tienen denuncias o cosas, obviamente no suelen ser de esta índole, aparte con este nivel de jerarquía, como que no pasa nada, ¿no? O sea, en general no los veo presos, digo, ha Espinoza. Pasado, obviamente. ¿Va a ir preso? ¿Vamos a ver a Alberto tras las rejas?
Yo pregunté eso recién, porque yo dije, ¿cómo es el protocolo? Porque yo no soy especialista en todo lo penal en violencia de género. Entonces, como pregunté, bueno, ¿ahora cómo sigue esto? Yo, ¿qué, lo van a meter preso? No, podrían meterlo preso si ella estuviese acá, si hubiera un riesgo de cercanía. Ella está en España, por eso todas esas restricciones de sí. contacto y de acercamiento. Pero lo que empieza ahora, una vez que ella declara, él tiene que presentar un abogado. Sí. Él, esto que dice, yo voy a explicarlo en la justicia, bueno, no, digamos, tiene que, algo tiene que presentar. En
su abogado quedó de parte de Fabiola.
No.
Que la abogada, perdón, ¿no? Tiene una abogada que está con Mariana. La causa de los seguros.
Y que
ella
no
dijo
va
que no va a
asumir
esto.
En esta causa.
Ah, ok.
Él tiene una muy buena abogada en la causa de los seguros, que dijo que no va a tomar la causa de violencia de género. No tiene ningún abogado o abogada todavía, va a tener que designar a uno, hay que ver quién acepta por ahora.
Ahí para el juicio por esta causa.
Para esta, él es el momento en que el caso se abre, el caso se va a abrir después que ella declara. Cuando, si hago este paso a paso cortito, pero es fácil. Ella declara el lunes, el fiscal Rívolo va a hacer lo que se llama un requerimiento de instrucción, que es las cosas se abren cuando el fiscal hace ese requerimiento de instrucción. Abre, entonces dice, bueno, frente a esta denuncia, estos hechos, yo considero que tiene que haber estos y estos y estos testimonios, estas medidas de prueba, sacarle el teléfono a Alberto Fernández, como todas estas cosas. Y va a decir, me declaro incompetente, porque ellos no pueden ser. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque vos no te podés quedar con una causa, una denuncia que surgió de otra causa que vos llevas, pues si no es como elegir quién juzga.
Claro.
Entonces, es como, sucede esto y la mandan a la Justicia Federal de San Isidro. ¿Por qué a la Justicia Federal de San Isidro? Porque esto pasó en la Quinta de Olivos. Todos los hechos que ellos tienen registrados hasta ahora,
tiene que ser
y los que ella relata son en la intimidad de esa residencia.
Claro.
Entonces, eso es lo que va a pasar. Y a partir de ahí empieza todo lo que es la parte probatoria. ¿No? Es ella hablando, y a diferencia de la enorme mayoría de los casos de violencia de género, que son cosas que suceden entre cuatro paredes sin testigos, acá hay un montón de gente para llamar.
Eso quería preguntar. Ayer escuché también que había sucedido algo no tan lejano, como un poco más reciente o antes de que termine su mandato, y ellos vivían en la Quinta Presidencial. Como que pasó algo en las calles que conectan las casas en la Quinta de Olivos, que había mucha, creo que lo contaste vos, que había mucha gente de testigo de ese momento.
No, porque la Quinta de Olivos, o sea, la residencia esa, no sé si entraron alguna vez, no creo, pero es un lugar hermoso, precioso, es como un enorme parque con una casa hermosa y es como pajaritos, es como un delirio,
como estás medio, en un lugar raro.
Es una burbuja.
Parece eso.
No, no, pero es real. O sea, yo creo que tiene efectos psicológicos también.
¿Fuiste en qué contexto?
No, fui un montón de veces. Por laburo periodístico vas un montón, digamos, si cubrís gobierno. Por distintas razones. Pero yo la conozco mucho. Sí, yo la conozco a la casa. Pero bueno, no, normalmente vas a jefatura. Pero bueno, no es tan grande la parte esa. Es como está la residencia, está ese espejo de agua que vemos siempre, vieron en las fotos.
Sí.
Termina el espejo de agua y acá está la casa de huéspedes. Después acá está lo que se llama la intendencia, que es como toda la parte como de la gente que trabaja. Y si seguís un poquito más...
Claro, hay un intendente. Yo escuchaba ayer que hablaban del intendente de la casa.
Hay todo.
Bastante casa.
Claro, hay un montón de gente.
Pero la casa en sí es muy grande.
No
es tan grande, claro.
Nada.
Tendrá un par de cuartos, pero en tipo...
Tiene arriba y tiene, no, porque tiene creo que dos, tres. O sea, no, y es de una escala normal. O preciosa, pero a una escala normal, no es una... Y quedó
decorada.
No
es súper lujosa.
No es lujosa.
Claro, es como más capaz antigua también.
Claro, no es lujosa. Quedó decorada de Juliana Guay, es como así muy... Imagínense como esa cosa, como muy cálida, blanca, cortinas claras, o sea, pocos cuadros.
La usaron toda la decoración de Juliana, que se ve que la puso linda.
No sé ahora, no tengo idea qué hizo Milei. Tendré que preguntarle a alguno.
Estoy para vivir en una casa que decoró
decorada por Juliana, ¿no?
Claro, sí, preciosa.
Claro.
No, por eso. Digamos, después de esa refacción quedó así. Ahora, ella se había ido a vivir a la casa de huéspedes cuando se separan el año pasado. Entonces, la escena que yo conté ayer, vos tenés gente...
Ah, ella se queda ahí, pero en la casa de huéspedes.
Claro.
Ah, mirá.
Ella, el año pasado, cuando se separan, se queda ahí en la casa de huéspedes.
¿Para disimular? ¿En lo público? Bueno, ¿por qué no te vas a otro lado?
Eso es algo que tiene... Ella dice que... O sea, hay varias veces que ella se fue del predio y después volvió. La postura que tiene ella es que la obligaban a volver, que no podía ser...
Claro. Y cuando sí la obligaban, es el entorno también que quería cuidar la imagen presidencial,
¿o no?
Bueno,
o sea, todo eso es lo que falta saber.
Con la promesa de que que tenían todo para que se fuera a España.
Claro, porque ella se quería ir a España. O sea, ella... chicos, esto no se puede escindir del cumpleaños de...
Claro.
O sea, todo esto empieza ahí.
O sea, ella la arruinó.
Totalmente.
Y se quería ir porque acá no podía vivir, la calle.
Ella es una persona que desde ese día nunca más pudo salir a la calle. Claro. O sea, está bien que era la primera dama y normalmente tampoco salís a la calle a pasear y a comprar.
Bueno, pero verdura. Te puedes tener un poco de vida.
Pero que no poder salir a la calle sin que te insulten.
Sí, a ver, ahí hubo un quiebre absoluto en la relación con Alberto en general, porque... Porque es el gran problema que el primer gran problema que tuvo Alberto, además de un gobierno desastroso.
No, eso fue muy grave. Claro, ahí se le cayó todo.
Porque
digamos.
El gran problema es que Alberto hasta ese momento había construido un liderazgo basado en la moral. Y ese tipo de liderazgos requieren algo que es: vos tenés que ser la persona más correcta del mundo.
Total.
Porque en el momento en el que vos te equivoques, Lo único que te sostenía se te termina. Sobre todo con un gobierno que tiene los fracasos visibles que estaba teniendo el de Alberto, ¿no? Porque si de última vos querés ser un presidente, querés jugar la de la moral, pero el país vuela, bueno, pifiás y qué sé yo.
Sí, pero con todo mal, lo único que tenías para aferrarte.
Claro,
sí.
Y vos me vas a estar bajando línea por cadena nacional de manera sistemática, bueno, entonces más te vale que vos seas un ejemplo.
Es que bueno, por eso un poco, también, obviamente no vamos a entrar en eso, pero lo del video en el despacho presidencial tiene que ver con eso. O sea, es él, el problema de ese video
es él.
Sí,
y esto de lo moral que se sigue rompiendo
que
cada
no
vez más.
Para de romperse y que además todos los mitos que se habían construido sobre él. Sobre
la temporalidad también de las coincidencias de las fechas de uno en la casa escuchando y creyendo.
Exacto.
En una. Cómo uno deposita esperanza en esa persona. En ese momento estábamos todos diciendo qué va a pasar de nosotros, el mundo. Entonces es como.
Es que por eso es muy. Se siente muy como una traición.
Sí.
Es una.
Lo hablábamos un poco con Nacho también el otro día. Yo creo que hay algo que es. Sí, es un. O sea, Alberto no deja de. Con todo esto, no deja de reafirmar algo que Milei, digamos, capitalizó, que es que Alberto condensó esa política que ya no nos representaba, ¿no? Esa sensación de algo oscuro, de representantes completamente disociados de una sociedad que padece cosas que ellos le exigen a cambio de cosas que los políticos no hacen. Y eso Milei lo entendió muy bien, y lo narró muy bien y lo capitalizó muy bien. Pero también creo algo que lo dijo Galia el otro día, que es no hay que mezclar un mal presidente o un mal líder político con causas nobles, ¿no? Digamos, Alberto no representa el fracaso del feminismo. Alberto es un mal político, ¿no? Alberto es un tipo que hizo mal las cosas, una persona que condensó a hacer el mal. Pero eso no quiere decir que las cosas que él quiso capitalizar en su carrera política estaban equivocadas. El feminismo no se tiene que hacer una autocrítica. De hecho, es un triunfo del feminismo que Adorni tenga que tuitearle el 144 está abierto mientras lo desmantela. Es un triunfo del feminismo que todos salgamos a creerle a Fabiola.
Me parece.
Digamos, ese es el triunfo del feminismo. Y Alberto no es capaz de romper ese triunfo. Que Alberto sea un mal presidente y sea un mal político y sea un tipo que traicionó, no hace que las causas que él quiso representar estén equivocadas, porque no le pertenecen a Alberto y porque siguen siendo causas nobles.
Pero es que es esquizofrénico asociar las causas del feminismo, esas causas nobles, con Alberto Fernández. Digo, como que si fuese él... el valor, el líder y el representante de cosas que van muy por encima, por fuera.
No, pero está Milei diciendo a nosotros nos acusan de misógino los que están con pañuelo verde. No funciona así.
Funciona
así, digamos. Alberto es un misógino en todo caso. Milei es un misógino y el pañuelo verde es el pañuelo verde, digamos.
Yo creo que el tema son las utilizaciones políticas de causas nobles, que en este caso dejan evidencia que Alberto, pegado al feminismo, lo está utilizando políticamente porque en su vida... personal, igual para mí lo político y lo personal siempre dista mucho, pero digo, en su vida personal no lo llevaba a cabo y se nota que no era un principio para él. Entonces digo, siento que políticamente se usan causas nobles y después, pero por eso no implica que la causa sea menos noble porque agarra un político y la usa a su favor.
No, pero de la misma manera que la usa Adorni cuando tuitea lo que tuitea. Sí. El mismo tipo que desarmó el Ministerio de la Mujer y desmanteló el 144. El otro día leía que el 144, no sé cuántas llamadas recibió el año pasado, creo que 90.000, y ahora hay solo 2 empleados.
Sí, no.
Digo, también es una utilización política. Amnistía lo puso. También es una utilización política. Tuitear el 144 está abierto a las 24 horas después que tuviste todo el año desmantelándolo.
Igual,
y después de que hablaste en contra de las mujeres, como hablaste en contra de la lucha
de
las
después de esto...
mujeres.
Por utilización política, por lo que sea, pero se van a poner más las pilas con estas cosas, bienvenido sea.
No lo creo.
Que pongan un par de personas más en el 144,
sí,
tampoco,
ojalá,
digo.
Pero no parece que vaya.
No lo creo.
Acá cada uno va a cobrar las cosas que tenga que cobrar.
No, y eso te da una miseria.
Yo, a mí lo ayer te escuchaba también en tu programa en TN y digo, ¿qué cree? Lo pongo al expresidente como ejemplo. Él piensa que se cree un Power Ranger, que todos poderosos, que
sí,
nunca...
como la impunidad, ¿no?
La impunidad absoluta.
O sea,
desde todo lo que pasa, lo del despacho, lo de todo. ¿Él qué cree que era? ¿Que iba a gobernar 70 años?
No, es que yo creo que, de verdad creo que hay algo del orden de lo patológico.
De lo patológico.
Para mí hay una impunidad de poder, hay una cosa de...
Sí, pero desde la enfermedad, porque la impunidad de poder en este momento del mundo, o sea, grabar vos, presidente, con tu celular y después dejarlo así para que tu mujer lo vea, porque esto es el video, porque no
es
que le deja quedar en el celular a Alberto Fernández.
Una locura.
¿Ella lo graba del celular de él?
Claro.
Ella lo ve en su celular y se lo graba.
Claro.
Sí, ayer contaba en TN, no me acuerdo quién.
Sandra.
Sandra, que está muy cercana a Fabiola, que así lo encontró.
Claro.
Estaban viendo YouTube.
dices, YouTube con no el hijo. No solo vos sos presidente y en el despacho presidencial grabás un video.
Aparte, ¿con qué fin? Ese video es rarísimo, ¿viste? Rarísimo.
O sea, aparte, no, lo grabás vos, no es
no,
que estás
no, es una cosa. O sea,
pero, y después, ni siquiera tenés el. Aparte, tampoco sé para qué, porque no es un video hot que después se lo mira solo.
No,
y...
nada, no, es rarísimo. O sea,
es un pelotudo monumental.
Lu, es tan escalofriante pensar que, como un montón de víctimas, ella, 4 años sistemáticamente de. De esto pasado por un embarazo. Infierno. Un infierno de 4 años hasta que ella decís, bueno, se fue a España y tipo, él la fue a buscar en un momento, evidentemente, también.
No, porque, se fueron por eso. También hay cosas que pasan, o sea, hay un...
Porque pasaron año nuevo allá.
Esto no quita en nada, sabemos que pueden pasar cosas de todo orden mientras hay violencia de género. Pero, por ejemplo, hay gente que viajó verano a España, nuestro verano, y ellos estaban y él estaba allá con ella y comieron con ellos en el departamento. O sea, comieron, ella sirvió la comida.
No, pero digo, pero eso pero la victimiza más a ella. Por eso tipo, te todo digo. Todo el tiempo o la, sea, la no, revictimiza no, a Fabiola.
No es que, de hecho hay gente de su entorno más cercano, qué sé yo, a la que se sabía que se había separado, pero que él seguía diciendo que no se había separado.
No, no, es una locura.
Entonces todo es una por locura. Eso te digo, viste, a veces que me atormenta, es como muy difícil es entrar en la intimidad de una relación, pero donde acá se cometió un delito. O sí, sea, sí, gravísimo. Sí, y adentro de la... Estamos hablando de la residencia presidencial. Es cierto que en el fondo, porque yo vi un montón de testigos y eso es lo que la escena esta, porque los testigos no están adentro de la casa, ¿ok? O sea, esto
sí, que pueden ver alguna
cuento,
actitud o algo,
bueno,
pero.
Yo
no.
Lo que les cuento fue afuera. Fue en un momento cuando ella ya estaba viviendo ahí, en septiembre, octubre del año pasado. Él llega y va a la residencia, a la casa de huéspedes, a ver al hijo, y ella sale y empiezan a pelear. A los gritos en el en esa parte,
en la parte
exterior.
Afuera, sí.
Y él la agarra de los hombros para como empujarla a que entre a la
como
casa.
Para tener esa discusión adentro porque él pensando que lo estaban viendo.
Y ella siguió gritando un montón y entonces él ahí se da vuelta y se va. Esa es una
¿eso
escena
quién
que
lo
tiene
relata?
No, nadie, te lo cuento yo, lo sé con certeza.
Bueno, pero hay alguien que lo vio.
¿Pero
está grabado?
No, pero hay gente que lo vio que perfecto. No puede mentir.
¿Nadie acciona en ese momento?
Es que lo que yo... Porque... Me entero, porque en un momento la escena genera consultas a algunos jefes diciendo, ¿qué hacemos con esto? Entonces, claro. Como, no sé, la respuesta era, si escala hay que intervenir, pero bueno, en el fondo lo tomaron como una discusión de pareja fuerte.
Quiero saber qué es el... ¿Por qué hay tanto rumor de que Fabiola ya había intentado denunciar o había hablado con el Ministerio de la Mujer durante el gobierno
para
Alberto?
Recién, eso si querés te lo cuento porque lo acabo de...
Por eso, porque leí mucha gente hablando de eso y quiero entender si realmente fue así.
Me acabo de enterar de eso porque yo realmente me parecía confuso, me parecía insólito, pero justo acabo de... recién antes de entrar... Acabo de hablar con alguien que lo habló personalmente con Fabiola y la situación que ella relata es que ella fue, que ahora estaba, de hecho estaba mirando qué momento viajó, en un viaje en donde va a Brasil Fabiola, es evidente una actividad de género, en la que viajó con Ayelen Massina, que era la ministra de la Mujer.
Ok.
Una actividad oficial, digamos.
Claro.
Que viaja como, la primera dama
que,
con...
O sea, ella lo cuenta así, la persona que me lo cuenta a mí, no, yo le pregunté la fecha, qué sé yo, me dijo, no sé, era una sé que iban solas, digo, no iba Alberto Fernández
sí,
en el avión.
Sí,
pero era algo protocolar que va la primera
algo
dama.
Algo oficial claro. De género, por algo sí. Compartían...
La primera dama, claro.
Sí. Y Fabiola participaba en un millón de actividades. Con los, ella quería hacer todo su sueño de primera dama era tener todas las actividades que tengan que ver con los chicos y con la agenda de género. Entonces iban juntas y el relato de Fabiola es que ella ahí le dice que está viviendo un infierno con el presidente.
Ok.
Y que ella no le da cabida.
¿Eso como, está confirmado?
¿Real?
Eso es lo que me acabo de enterar. O sea, yo estaba todo medio en el aire.
No sabemos fechas.
Por eso ahora me tengo que poner a buscar cuándo fue ese viaje, no tiene que ser tan difícil. Y de hecho, si en 24 horas podría saberlo exactamente, pero digamos, para que se lo vuelvan a consultar. Pero lo que dice es eso y dice, esto es lo que dice Fabiola, dice que Massina como que ahora tuvieron un contacto, como que le dijo yo no sabía, como que Massina le dijo yo no sabía de qué me estabas hablando. Que ella le dijo, si yo te lo dije,
no
hiciste nada.
Wow. Igual me imagino en ese momento.
Dios.
O sea, no me sorprende que algo así se haya sido encubierto, porque la verdad que imagínate el revuelo que está generando ahora, imagínate si salía en ese momento cuando Alberto era presidente, digo, sí, me imagino mil instancias donde lo tapan.
El Ministerio de la Mujer.
Bueno, igual no me sorprende, la verdad.
Si esto fue así,
es el presidente, boludo, un quilombo.
No, y a mí me cuesta, honestamente me cuesta creer que no es que como si es imposible tapar un secreto de esta magnitud.
No, sí.
Si lo sabe un montón de gente.
Ayer a Yelena Massina tuiteó negando esta situación.
Sí, sí, claro, y de hecho salió en radio hablando de esto, diciendo que no era cierto.
No sabemos fecha del viaje. No, está bien.
Pero para mí es tan grande una... Sí, dale.
Perdón, creo que ayer también, te escuché bastante ayer, desde la mañana. Bien. Pero escuchaba también que ella había dado como unas señales de que esto estaba sucediendo y le decían, ya va a pasar, no, esto es está muy nervioso.
Eso es lo que le respondía María Cantero.
María Cantero, que es la dueña del teléfono, que está intervenida.
Gómez Alcorta no tuvo nada que ver. Porque ella fue una de las primeras que se despegó de Alberto.
No,
cuando
claro,
salió
porque
esto.
No tenía ni relación con Fabiola. Okay. Entonces, como que por eso saltó mucho. Massina insiste que no, por eso ahora. Esto pasó recién, o sea, yo justo salí acá y estoy trabajando para la columna de TN y tenía que hacer unos llamados por esto y ahí me lo avisaron y ahora tengo que hacer toda la otra parte, que es, tengo que llamar a Massina, preguntarle de ese viaje, que me diga, o sea, tengo que, ahora, pero esto que yo les digo, tengo, lo dijo Fabiola, o sea, eso no es que les digo, me dijeron.
Pero es la palabra de una contra la de otra.
Sí, no, pero yo para escucharla, digamos, por lo menos tengo que preguntarle y escucharla, pero eso seguro es lo que está diciendo Fabiola.
Es terrible.
Es tremendo.
Lu, perdón, sí. ¿Por qué se dice tanto en las redes, en la tele? Bueno, la verdad que ayer fue un día que no paraban de decirse cosas y estaba todo con el mismo tema. Que se vienen más videos, más cosas. ¿De qué hablan? ¿Qué hay? ¿Qué se sabe? ¿O es humo?
No, es humo.
O sea, ¿hay más contenido así?
Es que Fabiola claramente guardó todo el como cualquiera, digamos, si no cerra el teléfono. Tiene todo el historial... de intercambios sobre todo con el presidente, con el que era el presidente. Entonces, vos en la causa judicial tenés solo las oportunidades en que ella le dice a la secretaria del presidente algo de esto. Pero es solo un diálogo con la secretaria del presidente, que ni era su mejor amiga.
O sea, después tiene los chats con él y tendrá más fotos y videos de situaciones.
Sí. Por lo menos eso.
¿Por qué ella acude a Cantero, siendo que Cantero era tan cercana a Alberto? O sea, ella también tenía vínculo. Porque yo la escuchaba a Sandra, que contaba el otro día con Tenenbaum, que el vínculo que tienen Alberto y Fabiola es de hace 14 años, un vínculo larguísimo.
Sí, yo no me acordaba que hace tanto. Yo sí te puedo decir, ¿cuándo asumió Macri?
En el 2015.
15, ¿no?
Sí.
¿Cuánto pasaron? Yo, en ese momento, yo lo vi en un... Que ahí yo la conocí a Fabiola... En un evento lo encontré, que obviamente es más chisme, tipo gossip, que estaba con una chica mucho más chica, qué sé yo, como toda... Era como, Alberto está con esta chica, era eso, pero la vi, por eso me acuerdo.
No, a mí me
sorprendió. Que me la presentó, era un evento como político, y estaba ahí, y ya hacía un tiempo que estaban, y, o sea que sí, más ella de 10 años seguro.
Ella contó que hace 14 años, que fue una relación que ellos se amaron, o sea, contó una intimidad que yo no la tenía para nada de ese...
Por eso yo, antes de que sea presidente, lo había visto muchas veces, que era una chica que apareció.
Claro, claro.
No, era su mujer.
Encontré el viaje, fue el 26 de julio de 2023.
No, ¿ese no es con Alberto?
No, Massina participó del primer encuentro de integración de mujeres latinoamericanas en Brasil y ahí participó Fabiola Yáñez.
Me acabas de hacer la mitad del trabajo porque me lo pasan escribir. Me lo pasan por
chat. Bien, Sevita.
O sea, 2023.
Porque tengo mucho sueño y me olvido de todo.
Pará, 2023, o sea, 2023, 26, fin del gobierno de Alberto.
No, seguro, porque Massina, ¿cuándo asume Massina? Massina no, fue mucho tiempo Gómez Alcorta, o sea, yo sabía que había sido...
No, pero si esto es 2023, es el fin del gobierno de Alberto, ¿no? Eso en los últimos meses.
Sí, antes de las PASO.
Antes de las PASO. No, que digo que Massina no sé cuándo asumió, pero fue también en el último tramo.
Está bien.
Gracias, Sebi.
Capo, Sebi.
Yo había estado así una hora haciendo eso mientras esperaban. No había llegado a ningún lado.
¿Cómo sigue Lu entonces todo esto?
Bueno,
el lunes.
Eso, por eso ahora creo que hay tres cosas a las que hay que mirar que van a pasar. Primero, la declaración y el inicio de la causa. Después, Alberto Fernández públicamente todavía no apareció. Digo, no creo que si aparece en una nota mediática, puede ser, él dijo en su comunicado que no, pero yo no intervino tampoco en el expediente, no presento a nadie, no presento ningún tipo de defensa, eso va a pasar, claro. O sea, es cuestión de tiempo. O sea, va a esperar a que ella diga lo que tenga que decir y después va a responder.
¿Quién lo estará aconsejando a él? Que vos decís que está tan solo, está con el medio hermano y tiene alguien que le... Porque digo, en esta situación,
es que
uno empieza como a pedir ayuda a referentes o cosas. ¿Quién?
No, bueno, por eso digo, todo este universo estaba alrededor de él, pero anoche hicieron entonces, sí, o sea, no sé, a lo mejor ahora decae, pero retoman, pero eso es lo que pasó. Fiorivelo es una figura que claramente, porque ella lo que hizo cuando designó ella fue que quiso sacar a Fiorivelo del medio, porque Fiorivelo estaba funcionando como un intermediario entre los dos.
Claro.
Y ella empezó a sentir que más que un intermediario era estaba alguien que jugando, le mandaba mensajes. Claro.
Claro.
Que estaba jugando como una presión que ella recibía de Alberto Fernández. Entonces,
eso es lo que le puso terrorismo.
Claro.
¿Crees que Alberto va a salir a hablar públicamente, pero, o va a esperar?
Yo entiendo que está como muy mal anímicamente. De hecho, ayer pasó esto de Luis Delía.
Sí, sí.
Que a mí igual me parece gravísimo que hayan publicado eso. Gravísimo. A mí también. Ya es como si todo el mundo estuviera...
Pero lo tuiteó, ¿no?
¿O... Sí, no, lo tuiteó.
Otro periodista que se llama Luis Gasulla tuiteó lo que le mandó Luis Delía, que era la captura de una... ¿Vieron? Luis Delía tuiteó que Alberto Fernández debía, por eso digo, me parece gravísimo,
sí, sí.
Encerrarse en su cuarto, escribir una carta acá a Fabiola pidiéndole perdón a cada una de las personas, explicando y pegarse un tiro. Sí. Tuiteó eso. Y a la medianoche, un periodista llamado Luis Gasulla pone capturas de pantalla, supuestamente que era Alberto Fernández respondiéndole a Luis Delía.
El tuit.
Diciéndole, por favor, escúchame, vos no podés creer esto, vos no lo podés creer. Antes, y le pone como, escúchame antes de que me pegue el tiro.
Uf.
Pues le todo.
Eso en Twitter supuestamente se lo puso Alberto, o sea, a Delía. No,
eso fue de pantalla por privado, que Alberto. Por privado. Claro, que Alberto Fernández le escribe.
Por privado a Luis, tipo, privado, che, por favor.
Eso, pero lo publican, la captura de pantalla de esa respuesta.
Que no sabemos si es verdad.
Sí, consultamos a Luis Delía, dijo que era verdad.
¿Y qué decía el mensaje, por favor?
Ya lo subió recién también.
¿Quién?
Delía.
Delía, ¿te puedes calmar?
No. Pónelo si quieres, pero a mí me pareció, todo me pareció el colmo, porque no podés, o sea, no sé.
No podés sugerirle a alguien que haga eso, digamos.
Y después que esa persona te escriba y vos lo publiques.
No, no, sí, por eso estamos... por eso creo que hay algo...
Y aparte, perdón, otra vez me resuena el uso político de las cosas, ¿no? Digo, Delía... No por Delía, pero digo, en líneas generales también subirse por demás a algo y porque te sirve también, hay, ¿viste? Hoy hay que hacer eso para pertenecer.
En la política que están pasando en el medio que me dan
asco. Están pasando para mí muchas cosas porque obviamente esto es un expresidente, es la residencia de Olivos, está muy borroneada la línea de lo privado y lo público, pero lo mismo que las fotos, digo, ¿no? Hay algo que es hasta dónde esto es interés público y es lo que tenemos de saber y hasta dónde ahí ya... deseos contrapuestos de gente obviamente queriendo tener una primicia, gente queriendo hacer un uso político de esto para un lado y para el otro, digo, también me parece que hay un empuje muy grande hacia destruir todo lo otro que representó Alberto y su círculo, ¿no? Digo, me parece que ya excede
no,
también
la política el... no, o sea, lo que sí yo en miserabilidad política para mí es esto es todo el peso de la ley sobre esto, es gravísimo nivel. Sí. Ahora me da como un poco de esa cosa de, bueno, para con, con otros casos, cuando políticamente no te quisiste desprender de esa persona, la política lo encubrió.
Obvio,
todo lo
pero necesario. Ahora que quedó expuesto.
Pero como Alberto no tiene anclaje en ninguna otra persona, nadie jamás lo bancaría, Alberto, por lo que pasó políticamente.
Previo. Si esto termina de ser un motivo para listo soltarlo, tener un motivo para soltarlo. Yo siento igual que esto refleja que en mi opinión, un poco desilusionada claramente, como que la política es un poco utilizar las cosas que suceden para decir algo o para fortalecerte o para exponer a otro. Esto es un caso muy extremo, pero digo, siento que es un poco lo que se hace siempre. Digo, los ideales de los individuos políticos, no sé dónde están realmente lo que creen, lo que piensan. Se agarran de lo que les sirve para lo que quieren generar, no, para quién le quieren hablar, para qué es lo que quieren a su favor.
Yo creo
pero
que
esto evidencia que no.
No, pero
claro,
tiene que haber,
debería, obvio.
Yo creo que hay gente que tiene, que piensa lo que hace. Yo creo que la política... Claro, bueno, por eso. Yo sí creo que la política tiene gente noble. Yo sí creo que la política es una herramienta. Por eso les decía lo que decía recién, ¿viste? Esta cosa de se está capitalizando en Alberto la destrucción de un discurso más grande que Alberto. Y una cosa es hacer una autocrítica porque apoyaste a un dirigente que resultó una mala elección. Una cosa es hacer una autocrítica porque fuiste parte de un gobierno que fracasó en muchos aspectos. Y otra cosa es, a partir de eso, convertir una narrativa de... Entonces todo es mentira. Entonces las causas no sirven.
Yo no hablo
entonces,
de las causas, hablo de los que la,
de los políticos.
Sí, de los políticos que las agarran. La yo no les creo, la verdad.
Yo creo que hay gente que sí. Yo veo gente... Mira, te voy a decir algo. Yo veo a Milei y creo que es una persona que está convencida de lo que hace. Yo veo a Ofelia Fernández y creo que es una persona que está convencida de lo que hace. Yo veo a gente, digamos, de todas las alas políticas, y creo que hay gente convencida que realmente de manera noble, porque cree que esto es lo mejor que puede hacer con lo que tiene. Yo veo a Axel Kicillof y veo a alguien
detrás de ese bien mejor no es la palabra, como bien mayor, que para ellos es su causa, se van agarrando de las cosas que necesitan y ahí están, para mí, discursos que no son tan, que no van tan de la mano con lo que ellos creen, ¿entendés? Como, bueno, esta es mi causa, yo creo que esto es lo mejor. Y entonces, para conseguir eso, voy a ir utilizando y agarrándome de cosas en el medio.
Más
eso
o menos,
es lo que
porque
yo
vos
pienso.
Ves el debate del aborto, por ejemplo, en el 2018, y fue recontra transversal. Y vos ves lo que pasó ahora con las ley bases, y también fue transversal.
¿Pero qué querés decir?
Que cuando aparecen debates donde mueve, donde lo que se mueve es algo más que la representación partidaria, la gente
por eso
responde.
Yo creo en la gente que claro. Se mueve por las causas, pero no en quienes las agarran de arriba, ¿entendés?
Pero quiénes eso las agarran,
no,
porque por eso
veces,
te digo
yo creo que no hay que, como en todo, no hay que generalizar.
Claro, digo,
bueno, es lo que está me lleno pasa. De sí lo que te pasa a vos y al 90% de la gente.
Esto es un país muy lastimado,
por eso,
¿no?
Es un país
no, no
que
es
tiene
que está pasando algo
Nati,
excepcionalmente
mil razones
mil.
Para desconfiar, obvio,
desde hace
sí, uso de cosas constantes, ¿viste?
Mucho más tenés más razones para sentir así que para no sentir así. Ahora, yo siempre creo que vale la pena discriminar las acciones de las personas,
claro.
Porque generalizar nos hunde a todos en una desilusión.
Entregarse, ¿viste?
Y en un sí. Todos contra todos y sálvese quien
y
pueda.
Y nos achata.
Y nos, claro, y nos achata y nos hace perder... Y hace perder volumen a los que intentan hacerlo bien, porque también se pueden equivocar, porque también a veces la gente en nombre de las causas, y digo, sin esta cosa tan miserable que estamos diciendo, se equivoca y hace cosas que no me refiero ilegales. Digo, hay un montón de situaciones, pero yo creo que hay que saber que como en todo, qué sé yo, el periodismo, muchas veces hablan como está súper vapuleado, no sé qué, bueno...
Pero también hay personas que laburan.
Claro. Y hay un montón de personas
si
que
rasca,
laburan bien. Y
si
tenés
uno,
ejemplos
claro,
también.
Claro, si uno rasca encuentra casos nobles.
Pero es tremendo que sea la excepción, tal vez, ¿no? Que
bueno,
pase menos que lo otro.
Que es lo que publicó Amnistía.
Es que es más ruidoso.
Claro, son más ruidosos. Pero es lo que publicó Amnistía. Digo, el 144 está totalmente desmantelado. El año pasado atendió 90.000 mujeres. Que seguramente gente que no tiene a dónde ir y que está sumamente desamparada y sumamente vulnerable y que le dieron un lugar. Y tal vez ahora sepamos que... No me acuerdo el apellido de la funcionaria que era la ministra de Mujer.
Massina. Yelén Massina.
Claro, que a Yelén Massina tal vez fue cómplice o no le escuchó a Fabiola. Y eso le va a repercutir muchísimo al Ministerio de la Mujer. Pero yo conozco mucha gente que estuvo laburando en el Ministerio de la Mujer.
Obvio.
Que hizo cosas impresionantes.
Claro, por eso.
Y entonces quedás completamente desgarrado porque encontraste una persona... que hizo un abuso o que ignoró,
que miró al costado.
Claro, que miró para otro lado, que te dio vuelta la cara. Y es un problemón.
Lu,
una cosa, sí. Acaban, obviamente no lo vamos a publicar por respeto a Mero, pero acaban de publicar otro video en el despacho. Se sabía que había más partes de ese del video en el despacho presidencial con Tamara.
Ok. Bueno, otro problemón.
Igual es parte de lo mismo.
Sí.
¿Es la misma situación?
Es ella escribiéndole una cara. Es la misma situación.
El mismo
es como
día.
La continuidad. De hecho, yo lo abrí pensando que era otra parte que me dijeron que estaba.
Eso es lo que te preguntó Yael. Ese video está como grabado arriba de tu teléfono.
Es el de Fabiola sobre el de Alberto.
Ah, claro. Eso ya está confirmado que es así. Fabiola en este momento está acompañada
por su
quién?
Mamá.
Por su mamá, su hijo, por supuesto.
No.
¿Y alguna contención psicológica?
Sí,
algo?
Porque ahora empezar. Pero bueno, eso es.
Es automático.
Se lo ofrecieron ayer, hubo una entrevista y están. Ella entiendo que está. Mucho más tranquila y ahora, bueno, lo que les decía, ahora esta noche está, o en un rato está viajando la abogada, entonces bueno, ahí ya entra en otro tipo de contención.
Lu, esto que decís que es el video, el celular de Fabiola grabando el celular de Alberto, ¿eso significa que este material lo tenía Fabiola y cómo llega a los medios?
No sé.
O sea, esto era de Fabiola y no sabemos cómo llega.
O sea, esto estaba en el celular de Alberto y
Fabiola
ella
lo graba.
Lo encontró y ella reconoce que lo encontró.
Pero esto salió en la misma causa, se filtró por
no.
La... O sea, esto es por otro lado, que capaz Fabiola se lo mandó a alguien y esa persona lo elige publicar.
Eso, no sé cómo llegó,
sabemos.
Es Infobae.
Pero esa, el video
si
de
vos
Fabiola...
me preguntás, ese video es y ella reconoce que ese video, que parte del todo era que ella... De hecho, se ve en los chats, si los querés ponerse de nuevo... Hay una parte donde le dicen, al final por terceros nos peleamos nosotros. Había sí. Mucha...
como que los motivos de las peleas de ellos eran...
de celos.
Eran como por infidelidades de Alberto.
Por infidelidades de Alberto. Hay mucha escena de celos por eso.
Que evidentemente, bueno, entiendo que no le importaba mucho mostrarlas a él, ¿no?
No, bueno. El tipo, pues a mí me parece, o sea, si usted, supongo que todos lo vieron, pero si le pones volumen y lo escuchás a él, te da una...
No, es impresionante. Sí. Es impresionante.
Te da impotencia directamente, pero...
A mí me genera...
Sí, revolución. Todo.
Te juro que pocas veces me ha pasado algo que una persona me genere...
Sí.
El rechazo.
Sí, obvio. Así.
No, y yo...
Porque me vienen momentos de cuando... tenía familia lejos yo, tipo con mi mamá.
Pero el video no es de la pandemia, pregunto. No,
es de 2021.
No, pero bueno, lo personifico con eso. Sí, digo, obvio. Con ese momento a él, tipo.
No, era pandemia, es lo que no había, era super restricción encierto. Circular, claro. Y qué sé yo. Ese video es de 2021. El tema, acá yo lo que sé lo que va a pasar. Es un lado la causa, el otro lado la estrategia judicial de él. Y por otro lado, hay alguien que todavía no habló y que me parece que es relevante que hable y otra vez está jugando al timing, que es Cristina.
Cristina, o sea, está un poquito marciana igual, ¿no? Digamos, no. con su tanda de México está como completamente desconectada de...
Bueno, esa
es la... Salió Mayra Mendoza, que es como, digamos, lo que creemos, pero falta una parte importante.
Ella está publicando fotos poniendo México lindo. O sea,
sí, está...
Digamos, no es que está en Narnia. Son decisiones que toma, claro, con Venezuela, decisión, hizo, no, lo mismo.
Justo había pedido las vacaciones ahora.
No, hizo, está bien, pero manejo. Igualmente, digo, no sé, por más que me digas son decisiones, para mí es una decisión rarísimo.
Muy equivocada.
Claro. ¿Y de qué manera va a aparecer?
Si me pongo a opinar, me parece una decisión grave. Claro. Porque estamos hablando de que no es un ministro, es el tipo que vos elegiste. Exacto. Para que sea presidente. Porque exacto, básicamente, o sea, ella después la gente tiene que votar, pero la gente no lo votó porque Alberto Fernández lo votó, porque ella decidió.
Igual ella lo anunció.
Ella no tenía por qué saber que él en su vida privada era un golpeador, digamos.
No.
Como la gente que lo votó.
No, pero es que por eso mismo.
Pero
¿por
qué el kirchnerismo tiene tanta dificultad para entrar en un proceso de autocrítica? ¿Por qué todos nosotros estamos todos, viste, como diciendo, uy, bueno, qué
tuvo
el kirchnerismo, sí, que es el responsable, Cristina, directo de que Alberto haya llegado a donde llegó, no puede tener un...
¿Y qué va a decir Cristina igual cuando salga? ¿Va a hacer un tuit? ¿Va a hablar? ¿Qué va a hacer?
Es que no sé, ella, viste, tiene esa...
¿Tiene señal donde está?
Con el timing. Sí, Instagram.
Hay wifi en el hotel en México.
Instagram como loca. Tiene ese vínculo con el timing de sus declaraciones. Yo intuyo que ella lo que está... Intuyo, esto no es información. Sí que ayer, esto no es intuición, es información. O sea, como en ese círculo chico, Cristina y su... Era como... no la violencia de género. Pero lo del video y todo era... Vieron... Yo, eso sí es cierto en ese momento también. Cristina todo el tiempo... Le decía esto, o sea, tu vida, la manera en que estás teniendo, digamos, estando con millones de mujeres, te va a traer un problema. De
hecho, ella se lo decía.
Sí. No, ya eso el año pasado era un tema. Era algo que sabíamos todos que ella le decía. Yo no sabía si era cierto eso.
Rumor de que él estaba con muchas mujeres estaba.
Sí, no, era...
Ese rumor, pero
había
eso
tomado
yo lo escuché,
escalas, sí. Que yo realmente decía, bueno, porque qué sé yo, unas cosas uno puede saber, pero decía, tanto. Tipo,
yo hace, ¿sabes?, años, no yo sé, hace años había escuchado ya un par de rumores, pero fuertísimo de cómo Alberto estaba manejaba su vida privada, que dije no.
Es rarísimo, siendo pero presidente, ser tan descuidado, ¿no?
Por eso, yo por momentos lo siento patológico.
Ah, ¿y hay algo legal detrás de eso? Porque tanto se habló ayer del video, que es como, hoy las escuchaba en Paraíso, que decían, bueno, es medio LAM, ¿no? Lo que sí. El run alrededor del video, en el despacho. ¿Hay algo legal detrás? Digo, depende en qué fecha fue, capaz si hubiera sido en super pandemia.
Si fuese como el cumpleaños de Fabiola, era otro cumpleaños de Fabiola. O sea, si eso hubiese sido en 2020, el de Fabiola fue julio de 2020.
Bueno, pero nos estamos enterando hoy, digo, en retrospectiva. ¿Hay algo legal detrás de eso o es más que nada un rumor
pero
que estamos diciendo?
Es que en la época que fue ya había actos en gobierno. O sea,
claro,
estaba
por eso.
Flexible
por todo. Ese lado, no. ¿Y por dónde? No, nada, es por eso.
Pero
medio chisme.
Yo, es lo mismo... Yo lo usé como ejemplo. No es lo mismo. Es otro mundo, además. Y además después él tuvo denuncias por acoso. Pero lo de Mónica Lewinsky con Bill Clinton...
Sí.
No es que era consentido. Sí. No fue... Era que...
Sí, es simplemente
él,
un...
Claro, ella era... También, y ella era becaria. A mí me parece que eso cambia bastante la situación de poder.
Sí.
Por eso. Pero digamos, ella nunca fue consentido. O sea, ella siempre lo contó como a sus amigas, como algo divertido.
Perdón, ¿se armó un quilombo bárbaro?
Fue el quilombo más grande de la historia de Estados Unidos, prácticamente. Sí. Después hicieron un impeachment, pero después hubo denuncias por acoso y bla. Pero fue un escándalo, y eso en la época donde no había redes, ni celulares, ni nada.
Claro. Sí.
Y era que ella, él le pedía que ella le practique sexo oral en el salón oval. que es lo mismo que esto.
Digo, el salón oval es lo mismo que el despacho.
El despacho presidencial. Entonces, digo, y eso generó un escándalo mundial.
Y digo, hago otra pregunta.
Que no, también 90, era muy LAM, sí. Si querés. Pasa que después se sumaron denuncias por otros.
Otros.
Pero no con ella.
Ay, me olvidé lo que iba a decir.
También algo, yo te interrumpí.
Ay, no me interrumpiste, es que... Ah, que también hay algo de hoy, de los videos, los cosos. Digo, porque históricamente, ayer escuchaba, no me acuerdo quién decía, que desde Rivadavia para acá, el sillón, si le haces un...
Bueno, es una... que Carlos Menem, si vos le haces bueno. un... Si hubiera habido videos...
Por eso, digo, él también estaba en pareja, justo lo hablamos el otro día, casualmente. Menem
lo hablamos
está...
el otro día de Menem,
no sé por qué. Menem estaba en pareja también. Y sin embargo, había una vida paralela con muchas mujeres. Pero no sé, no estaba confirmado el no ver videos. ¿Por qué no generaba tanto quilombo? Bueno, en el momento sí generaba. Solo que ahora lo vemos con...
Yo creo que también tiene que ver con construcciones de poder. Digo, Menem tuvo esa vida mientras Menem era también un líder...
positivo.
Avasallante. Sí. Alberto, digamos, tuvo esta vida mientras hacía un gobierno desastroso y su liderazgo se cayó a pedazos muy rápidamente.
Pero yo creo que ni bien asume Carlos Menem, se separa como a muy poco tiempo de Zulema, y Zulema abandona o la echa él de la Quinta de Olivos, y ahí es donde empieza todo.
Es que de hecho, eso hasta yo era chica ahí, pero digo, esa historia que la usamos mucho ahora porque Alberto Fernández no pudo ni siquiera tomar la decisión de divorciar. O sea, lo que hizo Carlos Menem en aquel momento, efectivamente, se divorció. De hecho, creo que ellos no estaban ni juntos. Fue como que estuvieron juntos
para la campaña,
qué sé yo. Y después él empezó a hacer cualquiera, como él quería. Y ella le hace un escándalo, qué sé yo. Y él la echa, o sea, tipo, imagínense que vos sos la primera dama y llegás a la Quinta de Olivos y te para la seguridad y no te deja entrar. Ella hace una conferencia
con un bolsito.
En la puerta. Una cosa muy noventa.
Está en el documental de Carlitos, es toda la referencia que decís. Ah, pasaba en la puerta de Olivos con toda la prensa, ella diciendo, me echó. No me dejan entrar.
Pero, ¿qué hizo? Él tomó la decisión política de divorciarse. O sea, sí, bueno, paga un costo porque le echó con la policía. Acá, bueno, hay un conflicto de años.
Hay que reconocer que es propio de Alberto no tomar ninguna decisión.
¡Claro! Digamos, pero es que lo digo por eso. Fíjate cómo es Alberto, que no, porque la violencia es obviamente una burbuja aparte de esto que voy a decir. Pero ahora, en los últimos meses... El mayor problema que ellos tenían, ella está cobrando una manutención que ella dice que es poco, o sea, es el divorcio, había un tema muy grande ahora cuando ella viviendo en España, no vinculado a eso, sino vinculado a la parte de que ella no se puede volver por esto de que es un muerto social y que vive allá sola con el nene y la madre y que no le alcanzaba la plata.
Igual no hay desde esto mayor receptividad, Fabiola, hoy en día en Argentina, después de lo que está pasando de la denuncia, como más empatía.
No, es que...
100%.
Total, 100%.
Cambió la imagen, 100%. Sandra, la gente la detestaba.
Y derriba todo.
Y hoy
Sandra Borghi
siento que
dice algo que para mí es muy gráfico y tiene razón. Ella dice, ella lo empezó a buscar a Fabiola desde, no sé, este año, al principio. No me acuerdo cuándo empezó a buscarla, hasta que finalmente da con ella. Y primero hablan, que por esto del documental y bla, qué sé yo, empiezan a tomar mucha confianza. Y después... Cuando Sandra viaja en las vacaciones de invierno a España con sus hijos, sus amigas, tipo vacaciones, la va a ver. Entonces Sandra dice, yo voy, para tratar de convencerla de que hablo de Brent Santa cuando una entrevista, como cualquier periodista haría, porque nunca apareció después de lo de Olivos. Y cuando la ve, me dice, yo llegué como con en mi cabeza poblada de preguntas sobre el cumpleaños en Olivos y el Olivos Gate y todo lo que tenía que ver con eso. Y no empecé, porque apenas me siento, ella me dice, si querés hablamos de eso, pero yo antes te quiero mostrar esto.
Claro. Y chao, te cambia completamente tu empatía,
y jamás
tu percepción.
Le hice una pregunta sobre el Olivos.
Que la verdad que queda súper a un costado. Está empezando ahora algo que es medio feo, que es tipo una casa de brujas. ¿De qué mujeres fueron a...? ¿Qué pasa con eso? Digo,
a mí me parece
feo también.
Ridículo.
Horrible.
Anoche, de hecho, tuvimos esa conversación en la previa del programa, porque esto está ya ahí, entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque tenemos, por un pedido de acceso a la información, tenés todos los ingresos a viste que salen, también ahora salen los de Milei, digamos, cuando vas a un pedido de acceso a la información, te tienen que dar lo que está registrado.
¿Esos son ingresos a Olivos?
Pedís a Olivos y pedís a Rosada. A Olivos son todos esos que generan, que Tamara también tenía ingresos a Olivos, pero no sé, había de otras.
El despacho es en Casa Rosada.
Sí.
Ok.
No, lo que, el video lo que tiene, porque si es adentro de la residencia, primero...
Es su casa en ese momento, claro.
Pero bueno, esto es, eso era dentro del despacho, por eso digo, es lo mismo que Clinton en el Salón Oval. Y ayer tuvimos esta conversación de qué hacemos, tipo, ponemos como ahora, bueno, todas las mujeres la lista, que fueron a ver. No, la es verdad horrible. No. No, pero aparte no, porque es ridículo. Sí. ¿Qué tiene que ver? O sea, qué sé yo, capaz, pues, no sé, pero no, ya ahí sí te estás metiendo en algo que tiene absolutamente nada que ver.
Claro, no viene, ya está, digo, no
igual
hace.
Igual se va a hacer y se está haciendo. No, aunque vos no lo hagas, Lu.
Ya, pero
sí.
Va a salir, pero ya no hace a ninguna causa, ya no hace a ninguna causa, ya es simplemente exponer gente, exponer vidas privadas, ya no hace a nada de lo que se está discutiendo.
Sí.
Bueno, Lu, ¿algo más que quieras, con lo que quieras cerrar?
¿Mañana qué vas a hacer?
Mañana es el cumple.
Por eso.
No cumplo años.
Vas a tener un cumple con mucha data también. Claro, muy Álvara. ¿Cómo era la palabra?
Me gusta que me...
¿Te puedo hacer una pregunta?
Atribulada.
Atribulada.
No, pero vos ayer tuviste programa hasta las 11. ¿Hoy qué tenés anoche?
No. Hoy tengo que escribir. Yo escribí una columna muy larga, como muy... Por que eso. Me trabajo toda la
más
semana,
corta hoy, Lu.
Pero decidí que la voy a escribir más corta.
Bien. Sí, unos caracteres menos, Lu.
Y en un ya momento está. Tengo que llamar a Maru y pedirle la torta. A vos.
¡Ay, te la mando!
Ay,
obvio,
hacerle la torta que está re atribulada, sí, pobre.
No tengo olvídate, nada.
Sí, la última vez que dijo eso, desapareció la persona que la mandaba.
Chicos,
a Homero nunca le llegó la torta, ¿verdad?
Llegó la torta, pero tipo, estamos buscando.
Hay una torta de pistacho que la tiene la misma gente que iba a robar el banco.
No quiero dar nada. No quiero dar marcas, pero están robando tortas.
Sí, me imagino.
No quiero dar marcas.
Tenés razón vos.
Lu, muchas gracias. No, y mandale la torta, ve tu mañana. No, está retribulada.
No,
te queremos un montón.
Gracias, Lu. Solo más súper claro y súper interesante. Y gracias.
Una torta de backup.
También por el respeto con el tema, Lu. Gracias. Muchas gracias. Genio total. Lu, una acá. Sería increíble. Y les pregunto, ¿cuál es la clave de una piel sana? Una rutina adaptada a tu piel. Una buena alimentación. Actividad física y descanso. Lu, descanso. Elegí despertar el glow de tu piel con los serums concentrados de Eximia. Escaneé el QR y descubrí las combinaciones ideales para tu piel. Ahí está, muchas gracias.
Tupi.
No, bueno, vos no podés ladrar así, out of context, en Eximia. Bro, bro, bro.
Es para salir de donde
wow,
estábamos.
Wow, tenés una sonomatopeya rarísima, Celayon.
Voy a ayudar.
Muchas gracias.
Mira lo que está haciendo el Targaryen.
Voley. Che, el huevo está ahí cagándose de frío, Betular.
No cuidás a tus huevos.
Se está recagando de frío. En este estudio es un frío tremendo.
No cuidás tus huevos.
¡Huevos! Me parece que este me lo mandaron huevo duro, ¿eh?
Este no.
Es huevo duro porque es chiquitito.
No le importa, es un mini... Es otra especie, dijiste.
Ese es el dragón.
No, bueno, me voy a morir realmente.
Ese es el dragón, ese es el dragón.
Es totalmente el dragón, ¿eh? ¿Te das cuenta? No. El dragón bebé.
No sé qué me genera en el cuerpo. A veces...
Likirri.
A ese me gusta.
No, pará.
Likirri.
No, un dragón bebé, me mato. Les voy a contar algo. Traje una lista de cosas para que debatamos si va a mezclarlas o no va a mezclarlas.
Dale.
Ok, voy a ir. Primero, prestar... ¿Cómo estamos nosotros, mi bro? Prestar plata y amigos. ¿Se mezcla o no se mezcla?
Se mezcla.
Para mí se mezcla.
Se mezcla.
Pero tenés un amigo que necesita plata, ¿cómo
no
le voy a prestar?
Plata a tus amigos, ¿a quién se la vas a prestar, eh?
Juancho, devolveme la guita.
Ahí va. Trabajo y familia...
No. No.
Para mí hay menos.
Te lo dice alguien que vivió de
padre. Igual un poco si nada, es lo mismo. Si tu familia te puede dar laburo y no te des laburo, hay un momento.
¡Fuera la familia!
Yo
laburé fuera.
Muy bien con mi papá y la pasé muy bien. Pero entiendo que es sensible.
Imagínate, perdón, ¿no? Trabajando todos los
votos
juntos, directamente te pegas un puestazo.
Han trabajado. Yo trabajé un poco con mi papá. Lucy trabajó bastante con mis papás.
Yo trabajé con mi mamá y mi mamá me echó.
Llegás de trabajar con los J, agarrás un bowl, te tomás todos los bowls de paracetamol juntos, de aguantarlos todo el día,
guay. Viajar y una pareja recién formada.
Muy
sí.
Jugado.
Dificilísimo.
No. Un viaje cortito, un finde sí.
Sí, sí. Sí. La verdad es que si estás dentro de la ventana de los 7 meses que se aman,
es algo hermoso, claro. Si sale mal es porque no es por ahí, pero exacto. Sirve como filtro. Sí, hobbies y trabajo, no lo entendí.
Arruina el hobby. Claro, profesionalizar tu hobby arruina el hobby.
Tipo los que juegan al fútbol y después se dedican y primero juegan porque les divertí y después trabajan de eso.
Estoy dudando.
O los que, les gusta cocinar y empiezan a filmarse para vivir de eso.
Lo dudé mucho con el fútbol.
¿Por qué? ¿Vos qué te
de
pasó?
De convertirlo en un trabajo.
¿Qué sentí?
Ah, bueno.
Volei, sigamos.
Volei. Yo creo que un poco acá nos pasa eso, digo. Claro. Quizás uno trabajaba de... Bueno, ponen los streamers, que primero streamean de onda y después empieza a hacer su trabajo,
y
quizás.
Para mí era un hobby verlo de tu lado y yo ya no me lo banco.
Sí, es nuestro trabajo ahora. Igual yo lo amo a Betu, es el que más amo, creo.
No.
¿Tenés ganas de probar un Fernet diferente? Tenés. Escanea y llévate Buero Negro de arriba. Te llega volando. Muchas gracias. Y ahora sí, tenemos... ¡Wow! Pau, qué vendidos. Tenemos a los oyentes conectados para jugar con Sportline. Nos vamos a dividir en dos equipos. Yo juego con Eyal y Betu va a jugar con Cevita, que de ahí se sienta.
Vení más cerca, pendejo.
El oyente tiene que elegir un equipo para que lo represente. Primero juega en equipo, responde cuatro preguntas, después el otro equipo. Si hay empate y muerte súbita, que significa una pregunta y responde el que
Natalia,
primero
escúchame algo.
¡Ay, la concha de Dios!
Escúchame algo, Natalia. Mírame los ojos. No sé nada.
Yo tampoco.
De este rubro.
No,
¿qué
no
rubro es?
No me voy a poner competitivo.
¿Qué rubro es?
Juegos Olímpicos.
¿Quién pregunta?
Yo estuve viendo
mucho. Ahora nos va a preguntar, pero tenemos que hablar con los oyentes primero y que elijan con quién quiere jugar. Hola, Barbie, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo va?
¿Qué onda, Reina? ¿Todo bien?
Todo tranqui.
¿Tenés un buen día hoy?
Mazo, sí, medio full, pero ahí
voy. Parecido. Escúchame, ¿con quién quieres jugar? ¿Con Betu y Sebi o con Nati y Eyo?
Aunque dijeron que no saben nada, los van
con
ustedes.
Bien, muchas gracias, dale. Barbie, con Nati y Eyo. Y tenemos a Iván que le tocó, no va a poder elegir. Iván, igual seguramente te cabe jugar con Betu y con Sebi, ¿o no?
Sí, sí, buen día.
Hola, querido, se te oye medio como el orto, pero igual vamos a responder nosotros.
¡Los vamos a hacer concha!
¿A quién?
A ustedes.
Ay, medio como que se le apagó la TV. Bueno, arrancamos con las preguntas. Eyal y yo jugamos por Barbie. Va. Y Betuncho y Sebi juegan por Iván. No googlees las respuestas, ¿eh?
¿Quién arranca?
Nosotros, con Eyal, sí.
Eyal y Natuki. Muy bien.
Vamos con las cuatro preguntas al hilo.
Primera foto.
Dale, dale pito
con fotos.
Ahí está. ¿Qué?
La pregunta te la hago yo.
Dale, Pula.
Espera, Pistoteles.
Perdón, ¿de dónde es la nadadora que estamos viendo en la foto?
Sácame las personas, porque yo le veo. Necesito verla de frente. Sácame a mí.
La reacción.
Estoy tapando lo que quiero ver. Un segundo.
La reacción se llama ignorante.
¿Hay opciones? ¿Hay opciones?
No, espera.
Francia.
¡Voley!
No, buenísimo.
Quiero verle la pechera.
Hoy me mato.
Pero se ve el reflejo.
No me sirvió de nada.
No, no.
Para mí.
Pueden jugársela.
Dale, juega por.
10 segundos.
Francia.
También. No.
Incorrecto. Tomá.
¿Cuál
Tomá.
Era?
Incorrecto, la respuesta es Dinamarca.
Dale, ah. Next. Estaba a punto ahora.
Denmark. Es lo mismo.
Foto número 2.
A ver.
¿Quién va?
El endimista francés, no sé cómo se pronuncia este nombre. La otra, ayúdame.
¡Nosotros! ¡No son las cuatro!
¡Boludo!
Mismo equipo, ¿no? Yal.
¿Ah, nosotros?
Sí.
Ah, ok.
Volada, pide, no sé qué.
Sí.
Celebra con su esposa en esta foto.
Sí.
¿Qué medalla ganó?
Para mí, es muy básico pensar que es la de oro.
Las opciones son fáciles.
¿Plata o bronce?
Para mí, bronce, porque plata perdiste la final, no estás tan emocionado en ese momento. Bronce, ganaste medalla. ¿Entendés?
Bueno, final,
en esa instancia estabas entre ganar o no medalla y ganaste medalla.
¿Respuesta final?
Bronce.
Bronce.
Correcto, Natalia. ¡Ah! Muy bien.
Muy bien, la pensaste muy bien. Me tiene cansado la que está vestida de salchicha. Dale,
dale. Salchichero. Dale, dale.
Color salchicha esa cara.
Voy con foto número 3 para el equipo 1.
¡Uy, la coreana! No es surcoreana.
¿Eh? Sí, pero para ¿cuántos metros ganó? Ella ganó la medalla de plata en pistola de aire. ¿Cuántos metros fue la distancia del disparo?
¿Cuántos metros? ¿150 metros? ¿Te parece bien? ¿Mucho?
¡Arriba!
Para mí sería más redondo.
5, 4,
3, 2, 1.
200 metros.
No, Nati, 10 metros.
¡Arriba, al lado! Dale, ya.
No sabemos cuánto viaja una bala, ¿no?
Bueno, última foto para el equipo 1, ¿eh? El nadador, wow, no te rías.
Ah, yo vi video, vi fotos en
el nadador italiano, Tomás, no sé cómo se
llama. No todo es la nacionalidad, Ial. Eyal cree que son solo nacionalidades.
¡Vale!
Ganó la medalla de oro en los 100 metros.
Sí.
¿En qué estilo de natación?
Mariposa.
No.
Tu hermana.
¿Te suena o querés
tirar? Arriesgó. Arriesgó.
¿Qué estilo hay?
Están debatiendo. Tienen 5
mariposa.
Segundos.
Mariposa.
No, Nati.
Si era crawl me mató.
Libre.
Espalda.
Bueno, gana una de 4.
Una de 4.
Es difícil igual. Ojalá sean igual de difícil porque me quejo. Te aviso desde ya.
Vamos para el equipo
2. No hulevo, nena.
10 metros era el coso. Un vamos cero para
el
corrido.
El pechugas.
No, un cero y perdón, yo dije
ahorita. El pechugas.
Equipo número 2.
El maligno.
El argentino José Torres logró una medalla de oro en el BMX freestyle.
Sí.
¿Cuál es el apodo?
No.
¿Vos me estás jodiendo, Juli?
No. El maligno.
¿Lo hicieron para que yo me enoje?
El maligno.
Mirá que yo no me enojo con
nada. El maligno.
Pero vos sos una hija de puta.
Juli, ¿vos sos la que arrugó la alfombra cuando jugamos a la soga en tirando el otro día?
Yo nunca me quejo. Pero me estás cargando de qué color es la remera, le preguntaste.
El maligno.
Correcto.
Boludo, me tengo que. La verdad, no.
Pará, pueden equivocarse en las próximas.
No, igual me rompo la pelota.
Bueno, no voy a decir nada.
Dale.
Sebastián, comportate,
frío.
Ubícate.
Dale, pelotrudo, salchichón.
Siguiente pregunta. Vemos en la foto a un joven Alcaraz y a la leyenda Nadal.
¿De qué nacionalidad son?
¿Qué No te metas. Sí. Dale, dale, califico. Dale, dale. ¿Qué edad tiene Rafa Nadal?
No, bueno.
Correcto.
Bueno, listo, ganaron, ya está. Ya está, ganaron.
Sigamos por el honor.
Sigamos por el honor.
Volei. Igual la primera no vale para mí, Juli, de verdad. Juli,
dale, salchicha,
armó?
Dale, dale, seguí.
Salchicha, serás vos, salchichero de mierda.
Dale, bienísima, dale.
Qué difícil.
Nafe celebra su triunfo en cuartos de final de esgrima.
Sí.
La egipcia reveló que compitió en los Juegos embarazada. Sí. ¿De cuántos meses estaba?
No, bueno, ¿de qué nacionalidad es? Le preguntan.
Basta, ya.
Ya, de tu madre.
Cuatro, tres.
Dale, de cuatro.
Dos,
ni sabés.
Un.
4 meses.
No, incorrecto.
Tomá, burro. ¿Qué burro sos, burro?
Para mí. Panza, me dijo, si se equivocan en la otra, bueno, igual no.
De
está
7 meses, igual es casi riesgoso. No, 7 meses. Es un
y justo
está...
con esgrima. Qué gana de joder. De...
Tanto acá. Bueno,
¿por qué no hace salto al potro?
Bueno, última pregunta. En el partido de rugby.
No, bueno. ¿Qué? No, bueno, no.
Soy yo la salida de banana, dale.
Soy yo el sábado.
El femenino entre Canadá y otro equipo se dejó hasta el alma. ¿Quién era el equipo rival?
¿Tiene camiseta negra? Pueden ser la.
¡Ah, apostá!
Nueva Zelanda.
Correcto.
Bueno, entonces me banco a perder. Igual fueron más fáciles. ¿Quién las armó? ¿Juana? ¿Juli?
Siempre hay algo para quejarse.
¿Sebi las armó?
No, vos sos loco.
Igual esta era re difícil.
No, la primera a mí ya me desanimó y energéticamente manifesté mal. Ayer el portal que no sé quién, ayer no sé quién estuvo
portal?
Manifestando.
Ese portal de mierda.
Sí, ese portal se manifestó.
¡Ciérrenlo ya!
Sí,
ya Sportline.
Ah, bueno, ganó Iván, te felicito. La verdad, Barbie, lo siento, hicimos lo que pudimos.
Somos malísimos.
Sportline con más de 500. Con más de 50 años en el mercado, se presenta con una imagen renovada y un sitio web actualizado. Ofrece productos de marcas líderes como Nike, Puma, Reebok, Adidas, entre otras. Puedes escanear el QR para entrar a sportline.com.ar y conocer todas las novedades que tiene. Además, hasta el 31 de agosto usando el código OLGASPL, o sea, Sportline. OLGASPL, ahí está. Vas a tener 15% off en compras superiores a 60 mil pesos. Quiero decir algo. ¿Se imaginan cuando en 1000 años, tipo, uno diga, tipo, Sportline, 520 años junto a vos? ¿Entendés?
No va a pasar eso.
No, algunas sí.
Primero que dijiste en 1000 años y después 500.
Bueno, pero
no, porque primero
hay 500 donde cerró y después
no va a haber, no van a existir.
Porque cerró un tiempo, claro.
¿Qué? No va a existir ninguno de ustedes.
No, ya sé que no.
¿Qué va a haber?
¿Qué va a haber?
Dragones.
Dragones.
Ay, capaz los dragones.
¿Vos crees que un dragón va a pedir que traigan un betular en su canal de streaming? Están los dragones streameando.
Ay, no me mato.
Y entra el Lauti Dragón y trae un mini betular.
Volei.
Volei. Amigos, cerramos el programa de hoy. Los quiero mucho, los quiero.
Yo
mucho.
También.
Beso grande. A Homero lo tendremos el lunes de vuelta.
Pero te queremos, Jordi.
Acá.
Te queremos,
y
Homero.
Ahora
lunes
te mando un dragón.
A mandar un dragón. Mandar sí. Un. ¡Ey, el huevo!
Iskaret Ava. Ratsure Platinum.
Le mandaste un dragón a Homero.
Ya salió Platinum para allá.
El lunes viene Delphi Chávez. Va a estar contando todo sobre el estreno de la serie Máxima. Así que también la tendremos a Delphi, divina, hermosa y copada. Dicho esto, tengan un buen fin de. Se me cuidan, se divierten, lo equilibran de la manera más ideal. Gracias a todos los que se acercan a la esquina. Y gracias a todos los que nos oyen. Estamos todos los días a las 8 de la mañana. Somos un montón a esta hora. Pueden venir más temprano, que se levanten. Nos levantamos juntitos. Prendés la tele con un ojo y te vamos acompañando en el despertar. Beso grande. Nos vemos el lunes 8 de la mañana. Se quedan con Soñé que volaba. Chao.
Vos probá haciendo una escapadita en moto todos los fines de semana y ponele ROD cada 3.000 kilómetros.
No tengo moto.
¿Por qué lo negás?
Mototemático. En YPF tenemos un nuevo lubricante específico para tu tema.